89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada, el 882 de onda media. Y también, si lo quieren ustedes utilizar, el ordenador lo pueden hacer por internet, pues ponen cope.es/málaga y ahí, cliqueando en el 105.5, pues le sale que... ¡Buenas tardes, Málaga! Ya saben que empezábamos el martes pasado y todos los martes, miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde nos tendrán aquí puntuales para hablar de nuestras cosas, de las más próximas. Sobre todo las que nos interesa, las cosas de Málaga. Y hablaremos en malagueño, hablaremos para entendernos así, en la proximidad que desde luego queremos tener con ustedes porque son ustedes también protagonistas. Recuerden, tenemos un teléfono para su contacto directo con este programa, con este estudio, con el estudio Antonio Guadamuro. Pues todo eso lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Todo en 2 horas por delante para hablar de nosotros, para hablar de nuestra Málaga. Pues sí, aquí estamos en la Alameda de Colón. Hemos podido llegar, ¿eh? No se asusten ustedes, hemos llegado, bueno, casi todos, pero eso no es porque haya obra, es porque hay algunos contertulios de los jueves que tienen su horario especial, no es por ninguna otra cosa, no es por la calle Córdoba, no es porque han variado el sentido del puente de la Aurora, ahora es para arriba, antes decía yo, es que es para arriba, y me dice, ¿para dónde es para arriba? Pues para arriba. Para arriba, para calle de Martínez Maldonado, para calle Mármol, en Martínez Maldonado, avenida de Calvaya. Por ahí nada más para allá. O sea, ya lo saben ustedes. Si la rampa de la Aurora y tal, pues tienen que tirar hacia arriba, hacia Martínez Maldonado, hacia Mármoles primero, Martínez Maldonado, y después igualmente ya avenida Carlos Haya. Una arteria, no sé, eso lo que puede influir en lo que es la obra del metro de la Alameda, pero bueno, si los trénicos dicen que esto es lo que hay, pues esto es lo que hay, lo mismo que calle Córdoba. Bueno, sí, calle Córdoba sí, pues calle Córdoba para allá, para sacar un poco, o sea, dirección Manuel Agustín Heredia, para sacar un poco la gente, el tráfico, para sacarlo de ese lateral, que ese lateral, como se ha convertido en aparcamiento de los autobuses y parada de autobuses, etcétera y tal, descanso de los autobuses, de todo de los autobuses, pues se ha convertido en eso, pues entonces tenemos que también echar para afuera a los coches una vez que hemos entrado por algún lado. Sí, y le voy a presentar porque me estoy riendo, porque me estaba diciendo unas muecas, me estaba haciendo unas cosas. Doña Esther Molina, directora de área de promoción empresarial y empleo, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco, buenas tardes a todos.
Y es verdad, tenemos que actualizar nuestro contacto, porque yo quiero decir una cosa. Primero, principal, antes que lo diga nadie, lo voy a decir yo, porque además no es porque esté aquí la directora del área de promoción empresarial y empleo, no es porque esté aquí Esther Molina, que el mercado de la Merced pues lo ha cogido en su amparo y manifiesto cariño, no es por eso, no, sino porque yo sé que mañana a las 11, a las 12 de la mañana, entre 11 y 12 de la mañana, se van a dar las llaves de los puestos tradicionales del mercado de la Merced. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en esa presentación guión barra verbigracia inauguración que se hizo, que hablaremos de eso también, hace unos días, pues no estaban los puestos tradicionales, o sea, lo que es la pescadería, lo que es la carnicería, tienda de esencias, panadería, etcétera, que hay allí en la Merced, en el mercado de la Merced, pues no estaban terminados, no se habían dado. Total, que mañana le dan la llave y probablemente, con toda seguridad, quizás lo mismo sea así, el próximo martes estará abierto, el próximo día 13 y martes, más día para una inauguración y abrir, pero oye, 13 de octubre y martes, la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de un 13 de octubre y martes. Muy buenos recuerdos, por lo tanto, y esos recuerdos ya me duran casi 19 años, o sea que fíjate, tantos recuerdos de ese 13 de octubre y martes, por lo tanto, van a recibir la llave. Es verdad, no es más verdad lo que estoy diciendo, que no hay otra verdad que la que yo estoy diciendo,
Coco. No hay nadie, directora, no hay nadie como tú querido Coco, que tenga tantísima información. Bueno, pues así me lo han comunicado a mí los técnicos municipales. Efectivamente, mañana se les va a dar la llave a los titulares de esos puestos del mercado tradicional, como tú le llamas, del mercado de abastos, que a mí también me gusta llamarlo así, que viene a completar un poco todo lo que va a haber allí dentro. Es un acto, pues, de trámite. Bueno, suele ser de trámite cada vez que arreglamos cualquier puesto y lo ponemos al día. Esta vez es un acto pues bastante más significativo porque hay muchas familias que están esperando esas llaves para poder abrir las persianas y arreglar los puestos por dentro y que efectivamente el mercado de abastos se pueda inaugurar. Yo lo del día 13 lo veo difícil. Yo lo que ellos me comunicaban esta mañana es que la semana que viene la necesitan ellos mismos.
Claro.
Pues para organizar ya está todo su mobiliario, todo entregado. Le hemos hecho un inventario, una ficha por puesto de todo lo que se les entrega. Firmarán su conformidad cuando se le entrega la llave y a partir de ahí son ellos mismos los que tienen que hacer la tarea interna de adecuar los puestos, de llenarlos de género. Ellos mandan. Lo que ellos tarden, eso tardaremos en inaugurar.
Bueno,
oficialmente
eso,
no solamente la parte del mercado de abastos, sino también la parte gastronómica que todavía
que
no
cada
se
uno, no, y todavía aquello está todavía manga por hombro. Vamos, aquello está todavía manga por hombro
no.
Y más está más manga por hombro. Sí. No me diga que no, directora, porque no, es que no, porque como yo estaba allí, o sea, no me la han contado, pues entonces lo he vivido. Y aparte de los precios, que ya ayer dijimos y tal, y estaba de acuerdo a algún otro contertulio, un poquito elevados que han puesto de esto para lo que es la zona. Quizás, fíjate tú, porque también una comerciante allí dice, quizás sea bueno que sea caro. Yo me quedé callado como ahora, ¿no? Y digo, bueno, pues no sé si será bueno o no. ¿Se me entiende?
Yo te he entendido perfectamente. Yo creo que eso es una decisión.
Se quiere obviar a lo que es más tradicional y tener una clientela más turística.
No lo sé. Está claro que bueno, nosotros el trabajo de la municipal acaba cuando se da la concesión, que nos encontramos con esta oferta que sinceramente nos dejó un poco boquiabiertos porque siempre habíamos esperado que quien optara a hacer esa obra pública fuera una superficie comercial. Se dejó el uso comercial abierto y para nuestra sorpresa pues vino esta oferta que yo creo que es fantástica para Málaga. El destino que ellos le quieran dar, pues no lo sé, de eso va a depender, pero son cosas ya del privado, ellos valorarán, tendrán que hacer un buen estudio del mercado,
como cliente,
cuál es su público objetivo y nosotros como cliente opinaremos absoluta libertad.
Tenemos que hablar y efectivamente hablaremos así. Don Pablo Atencia, abogado, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Tengo que añadir presidente de la agrupación de cofradías, lo hago con mucho gusto
mucha honra,
y con mucho placer que ya te pueda presentar como presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga.
Pues sí, Coco, muchísimas gracias por invitarme a esta nueva temporada. Yo encantado, ¿no?, de hablar de temas de Málaga, de cofradías, estas tertulias de empresa, ¿no? Pero bueno, siempre aparecerán por medio de las cofradías, ¿no? Porque estamos muchos cofrades.
Ahí vamos a hablar del metro y las cofradías, también tenemos que hablar. Al parecer solo hay ya para entrar en el recorrido oficial, digámoslo así, nada más que se va a poder entrar por Calle Ordóñez. Sino que se entrará por Calle Ordóñez. Antes se podía entrar por Torregorda o por Ordóñez.
Exactamente, incluso por Puerta del Mar en algunos casos, ¿no? Pero aquí como consecuencia de las obras del metro, estamos hablando de una obra que tiene nada más que 295 metros, lo que pasa es que, claro, está situado en un punto, bueno, pues que está afectando al tráfico y que, por lo menos lo que es la Semana Santa, a efectos de acceso al recorrido oficial, este año no va a afectar. Es decir, lo único que nos va a afectar es que efectivamente solamente tenemos una puerta de acceso, que es a través de la calle Ordóñez, y lo único que tendrán que las cofradías, pues, reestructurar aquellas que entran por Torregorda o que entren o que pasen por Panadero o por Puerta del Mar, pues solamente tendrán este acceso, ¿no? Pero bueno, es un mal menor dentro de una gran obra, dentro de lo que podía haber sucedido, y lo que sí es verdad que nosotros estamos agradecidos tanto a la oficina del metro como a la Junta de Andalucía, que nos han atendido muy bien desde el principio. Hemos tenido muchísima información, nos han convocado a reuniones y desde el principio nos han transmitido que ellos lo último que querían hacer es que afectara a la Semana Santa, porque son sensibles, son conscientes de la fuerza que tiene la ciudad la Semana Santa, y desde el principio nos han dado muchas alternativas y evidentemente se han aquietado pues a la que evidentemente menos perjudica a la Semana Santa, el recorrido oficial y sobre todo los abonados que están en esa zona, ¿no?
Bueno, lo charlaremos luego porque quiero también saludarle, darle buenas tardes a Antonio Martín Navarrete. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, he tenido que estar aquí una hora hablando para esperarte a ti para poderte presentar el primer día en la hora precisa.
Vamos a ver. vez que venía oyendo yo la radio, o sea que tampoco
pues te digo, tanto
tiempo. Pero siempre llega cuando hay que llegar, que es lo importante.
Cuarto, ya llevo un cuarto de hora presentando.
Claro, Antonio. Claro.
Si un buen árbitro siempre calcula el momento justo, ¿no? Pues, de la pica, sí, pues, una cosa así.
Lo que pasa es que después tiene los minutos esos de prórroga, esos minutos que le da. Bienvenido, una temporada más.
Bien hallado.
A ver si este año Málaga puede, desde luego, pues va a liderar más la economía regional, va a crecer con más.
Un año movido.
Lo primero que tenemos es a vuelta de hoja.
La ciudad, fíjate los líos que hay de tráfico, ¿no? Ya de entrada, con lo cual veremos a ver, vamos a recibir al metro esos 260 metros. O
295
metros. 295
metros.
Nos van a costar sudores, lágrimas y muchos cabreos. Por lo tanto, hay que pedir a los malagueños que transitan por esa zona que se
tranquilidad,
mucha serenidad, porque realmente yo todavía no entiendo lo de calle Córdoba, ¿no? Calle Córdoba, que lo llevo padeciendo y sufriendo desde el primer día, no entiendo esa modificación. Porque no veo pasar un coche en el sentido contrario. Es que no lo veo.
Ayer también me fijé yo, que estuve para cruzar el semáforo
de
Estudiante.
Es que no veo pasar. Yo creo que pasa, lo he intentado hacer, ¿no? Y yo solito iba por ahí precisamente para ver el objetivo de ese cambio, que creo que es mucho más el trastorno que los usuarios que van a utilizar eso. No lo entiendo.
Lo que pasa es que si posteriormente se cambia la Avenida de Colón hacia arriba, igual la bajada de calle Córdoba puede ser una reincorporación.
Posiblemente. Es que no entiendo lo de la Alameda Colón.
Puede ser
la Alameda Colón
hacia arriba, vamos a poner un carril hacia arriba, pero vamos. Bueno. A la vuelta de ya.
Pero en fin, como dices tú, como bien ha comentado, Trénico.
¿Y lo del puente del Aurora? ¿Cambiarlo de sentido?
Trénico tiene la materia.
Ah, muchos Trénicos.
Bueno, los Trénicos lo que dicen es que el futuro será de autoconsumo de los habitantes, digamos, de los residentes de la zona de Soho. Pero quizá a lo mejor se han precipitado, ¿no?
Vamos a ver. Quiero también saludar en esta tarde a Francisco Lea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido también a nuestra lectura. Francisco Lea es de Inmobiliaria City Casa, que nos va a acompañar durante un tiempo y nos va un poco a leccionar cómo tenemos que comprar. ¿Tú lo ves cómo tenemos que comprar, Antonio? Pues está aquí porque me decía Francisco Lea que City Casa es otro concepto de inmobiliaria.
Sí, sí, sí. La verdad es que tras muchos años, bueno, donde el tejido empresarial de nuestro sector ha sido dominado por, bueno, empresas extranjeras y demás, pues ha habido un movimiento que, bueno, que algunos somos parte de ello, de pequeños empresarios malagueños que hemos estado luchando por hacernos un hueco aquí. Y bueno, hoy estoy muy orgulloso de estar aquí hablando sobre ello y poderlo explicar para que se nos conozca un poco más, y creo que todos vamos a ver una ventana nueva hacia nuestro sector, que es tan desconocido y a veces tan fácil de analizar.
Nos lo explicarás ahora, y también como la empresa, una empresa malagueña, cómo surge, etcétera. ¿De acuerdo,
Paco?
Con
mucho gusto.
Pues muy bien, bienvenidos. Sean ustedes también bienvenidos cuando nosotros queremos saludar igualmente a aquellos que confían en la plataforma publicitaria de COPE.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
¿Harto de bostezar los fines de semana? ¿Despiertas los viernes deseando que llegue el lunes? ¿No hay quien te levante de la cama? En COPE Málaga tenemos la receta contra el aburrimiento. Cada viernes a partir de las 5 de la tarde en el 105.5 de FM, Antonio Briceño y el equipo de Por Fin Es Viernes te ofrecen los mejores planes culturales y de ocio para que disfrutes de Málaga como te mereces.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El Restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El Restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299341.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952-22-15-13. En Pollo San Juan queremos gustar.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ahora no soy yo el que habla de calle La Victoria. Ahora es el defensor del pueblo andaluz el que denuncia la suciedad, mal olor, estado de los contenedores, habla de insalubridad, falta de higiene. Más que menos nos dice que somos unos guarros. Sí, sí, aunque el ayuntamiento en boca de su concejal dice que son conductas incívicas de los ciudadanos y que ahora va a multar. Pero antes habrá que limpiar, hombre. No consiste en mandar, como esta mañana, una maquinita que limpie la calzada y los aparcamientos. Bueno, y los aparcamientos, ¿quién los limpia? Y las aceras, ¿quién los limpia? Y las bocacalles, ¿quién las limpia? Y los contenedores y las papeleras. Hay zonas que están percudidas. Así, completamente. Antes limpiaban cuando se acercaba la festividad de la Virgen de la Victoria, sí. Era una vez al año. Pero ahora ya no. Ahora ni eso. Desde hace tiempo decimos que Calle La Victoria está fatal. Además, con la reseña de Calle La Victoria existe en Twitter, pues bien que se hace eco la gente de las cosas, porque no hacen nada. Ustedes dirán, claro, como Coco vive allí, pero no. Es la realidad, y tiene que venir desde fuera el defensor del pueblo a sacarnos los colores y decirnos lo que hay que hacer. Que hay que limpiar, que Calle Victoria se ha convertido en una calle de paso, cada vez más estrecha, cada vez más sucia, cada vez más dejada, sin nadie que le interese. Pues esto se ha acabado. Hablaré de Calle La Victoria. Lo de Calle La Victoria llevo mucha razón, Antonio. ¿Verdad que llevo un poquito de razón?
Llevas absolutamente toda la razón. Es verdad que vives en Calle La Victoria y con lo cual el problema, tú lo, como lo padeces y lo sufres. Estás más sensible, ¿no? Pero realmente hay muchos rincones en la en nuestra Málaga que denotan muchas cosas, ¿eh? No solo exclusivamente la falta de limpieza por parte de los responsables municipales de la empresa que tiene su competencia, sino que nosotros también somos un poquito guarritos, ¿eh? Somos un poquito poco incívicos, tiramos a deshoras la basura, no la ponemos donde debe. Realmente yo creo que falta un proceso educacional para mucha gente que ayude y colabore con los impuestos de los malagueños, porque hay que recordar que la limpieza se hace y se paga con los impuestos de todos los malagueños. ¿Que se pueden optimizar más los recursos? A lo mejor, yo no lo sé, yo no me atrevo desde aquí a decir que hay que utilizar determinados medios, más horas, menos horas, más baldeo, menos baldeo. Yo creo que estructura técnica tiene la empresa como para desarrollar esos programas. Pero es verdad que la ciudad está sucia y lo que yo creo que nos tenemos que concienciar todo a tener una mayor sensibilidad con este problema, porque si no nos vamos a quedar pegados.
Yo pegado al suelo. Calle La Victoria es que yo le estoy viendo una evolución desde hace ya unos años, bastantes años, y no se ha hecho nada, no se ha puesto nada, no se ha averiguado nada, no se ha tratado de otra forma. Calle La Victoria es una ciudad, es una calle de paso, porque hay una parte muy importante de barrios con mucha habitabilidad, como es el Camino Nuevo, que es Amargura, como es Condureña, como es la misma, el Fernando el Católico, como es la Cristo de la Epidemia, como es la Cruz Verde, que es el camino, que el camino natural de ida y vuelta es Calle La Victoria. Y para coches es lo que ha quedado. Es lo que ha quedado cuando vienes tú de Málaga Norte. O es que te va a meter en el centro, a meterte por calle Hoyería y por calle Álamo, ¿no? Queda Calle La Victoria. Pero eso hay que darle una solución. Directora.
No, sin duda, hombre, yo aquí más que a opinar como malagueña, ¿no? Que me siento y soy casi, ¿no? Y es verdad que Calle La Victoria, por lo menos vista desde fuera, siempre la hemos considerado más de tránsito de automóviles que peatonal o para disfrute, y la verdad es que tiene buenos comercios. Curiosamente, Calle La Victoria ha despertado comercialmente, o por lo menos yo Es lo que he podido notar. Lo que pasa es que, claro, vamos despertando y tenemos, tampoco tiene...
Tenemos todos los chinos de Málaga, cae la victoria.
No crea. Hay algunos que otros comercios y hay tiendas de deporte también, hay cosas que antes no había.
Poco, de farmacia allí, fenómeno.
Que antes no había, hombre. Y ya está. Bueno, yo creo que eso es una asignatura pendiente que habrá que dialogar sobre eso. Y con respecto a lo que comentaba Antonio de la limpieza, yo sinceramente tampoco me atrevo porque el tema de... La gestión de Limasa es un tema que me parece súper complicado. Es verdad que la limpieza suele ser una asignatura pendiente de muchísimas ciudades, no es un tema exclusivo de Málaga, pero es cierto que estamos acostumbrados, todos, me incluyo, a no respetar, a no respetar horario para tirar la basura, a tirarla en cualquier sitio. Si me incomoda abrir la tapadera del contenedor, pues la dejo fuera, tiro un chicle, como pipas, es verdad que hay un comportamiento incívico que no pensamos en el dinero que eso cuesta poderlo reparar y el dinero que ya nos está costando tener un contrato con una empresa de limpieza para que limpie, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental. A mí me recordaba, mientras decía Antonio, me recordaba una conversación que tuvimos en una de las últimas tertulias, que por cierto, encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros, que decía, ¿os acordáis que hablábamos de las multas, de las sanciones? Y decíamos, hombre, a lo mejor parece un poco triste tener que poner sanciones y multas para conseguir un determinado comportamiento. Ahora todo el mundo asumimos el cinturón de seguridad, todo el mundo asumimos el casco, volvemos a la misma conversación de siempre y ha sido a base de te paro y te multo y el cinturón. Y ya todo el mundo automáticamente tú te pones, sientas en el coche y te pones el cinturón de seguridad. Ya no porque te multen, sino porque ya sientes que tienes que ir seguro. Pues con el mismo mimo tenemos que tratar nosotros la ciudad.
Pues vamos a ver si es así, porque a mí es que también me da rabia que vengan de fuera a decirte, oye, mira, que tiene esto de esta forma, ¿no? Que lo tiene insalubre, con falta de higiene y tal. Y lo que yo hemos dicho en la entradilla, también llevo toda la razón, que hay que limpiar, es que no recuerdo desde cuando no se baldea calle La Victoria y la esquinita de los perros, el negro por el suelo y el chorreo que hay debajo de las papeleras. En las papeleras se ha echado un helado.
Un elemento, Esther ha comentado que el usuario llega y le da la bolsa afuera porque no levanta la tapa porque la tapa está asquerosa.
Que la tapa está fatal.
Y la tapa está asquerosa porque el proceso de retirada, ya sabéis cuál es cogerlo, engancharlo y meterlo en la cuba. Con lo cual, y arrastra basura. O sea, eso tiene que tener limpieza. Si la cubeta donde hay que alojar la basura no se limpian, pues se queda sucia y con vestigios de sólidos, ¿no? Y pues, hombre, eso es muy desagradable. Eso no puede ir con un guante terapéutico para levantar, la precaución que hay que tener para eso. Realmente, yo vivo en una zona donde no hay mucha gente y la basura está exactamente igual. Tienes que levantarla con dos deditos y llevarte una servilleta para limpiarte porque están asquerosos. Y eso no lo ensucia el usuario.
Ahí había una plataforma.
Es el proceso de retirada.
Sí, yo recuerdo una plataforma de vecinos que plantearon hacer peatonal calle La Victoria, ¿no?
Puede ser solución. Peatonal, semipeatonal, que se estudiara también cuál era la opción que venía mejor al ser semipeatonal, que fuera hacia la parte norte o que fuera hacia el sur. Se vio que de bajada, calle La Victoria de bajada, pues era más factible que cortar la parte total. Pero hay una cosa también muy importante, que por calle La Victoria, que es otro problema, pasan 6 líneas de autobuses.
Claro, es que un eje de circulación muy importante en una ciudad como la nuestra, que no es cuadrada, que tiene el mar delante.
La que hay allí,
es complicado.
Es que nuestra ciudad, fijaros ahora con las obras del metro, no tenemos alternativa, porque yo estudié en la Universidad de Sevilla, me cogió ese parón de las obras del metro, que fue horroroso, porque estaba todo levantado y no horroroso, y sin embargo, son ciudades, como muy bien ha dicho Pablo, mucho más circulares y por lo tanto tienen más alternativas de acceso, pero es que en Málaga tiene un hándicap geográfico grande, que es monte y mar, y muy alargada. Entonces, los ejes principales, pues realmente no son ejes principales en otra ciudad.
Es que no hemos dado cuenta ahora de eso, o hemos tenido años para darnos cuenta.
Siempre ha habido un problema, siempre a lo largo del tiempo, desde que tenemos medio uso de razón, los que nacimos aquí, vemos que ese problema ha sido de la ciudad siempre y muy muy difícil solución. ¿Cómo lo haces? Tú no puedes tunelar el tráfico porque Málaga es lo que es. Últimamente hay más medios técnicos que se pueden desarrollar un trabajo de ese tipo, pero hasta hace 10 años. Pero aquí es que un fenicio te lo encuentra nada más que mete una piqueta. Con lo cual, hombre, hay una dificultad añadida para desarrollar todo eso.
Esta de la temporada yo empezaba en la radio en el año 1998. 97, para hacerte exacto. Empezábamos y la radio... Y entonces estaba Teatinos. Estaba Teatinos, que todavía que estaba iniciándose. Y teníamos aquí al presidente de la Asociación de Vecinos de que estaba incipiente, que tal, querían colegio, querían tal. Es que empezamos la casa por el techo. Porque primero, si tú montas allí una serie de cientos y cientos y cientos de pisos, ahora resulta de que tienes allí gente joven, matrimonios jóvenes, chavales, que ahora no tienen colegio, están reclamando. Al cabo de los años lo están reclamando. Primero reclamaron igualmente zonas también de esparcimiento. Reclama tal. Ahora tú vas allá a Tetino, vas alrededor, Antonio, vas alrededor de lo que es, no el Palacio de Justicia, sino por detrás, donde está la parada de metro, está la avenida Luis Pasteur, y no hay aparcamiento. No hay aparcamiento. Y mira que allí esos edificios tienen su aparcamiento y tal. Pero es que lo han hecho sin futuro ninguno, o sea, sin una experiencia para futuro.
Coco, esto es gracioso que lo diga, porque aunque hoy estés aquí representando a nuestra empresa, yo soy licenciado en geografía, especialista en urbanismo, y lo que venimos sufriendo y hablando cada vez que hemos estado hablando de Calle La Victoria, de basura, no es más que la mala planificación que hubo en los años 70 de la ciudad. Es evidente que hay, por la carretera de Cádiz, Cruz, Humilladero, sectores en los cuales, aparte, vivo yo, bloques de 72 viviendas a razón de 3-4 personas, que eso va a implicar un desorden en la cantidad de basura, es imposible absorber tanta basura, y luego la planificación que se haga a partir de ahí va a ser nefasta, tanto polémica que ha habido con los aparcamientos ahora que han hecho municipales, vuelvo otra vez a basura, ahora con cualquier modificación del tráfico va a implicar un caos tremendo. Hombre, es que esto realmente tenemos que subsanar lo que ya se ha hecho, pero creo que estamos a tiempo de hacer algo. En otras ciudades se está haciendo.
Eso es complicado. Mira, uno de los problemas básicos de la ordenación de la ciudad y de su crecimiento es que la democracia nos trajo representaciones políticas. Estamos todos encantados con eso, pero la representación, los políticos, los que ostentan la representación política, van al corto plazo. Entonces, los crecimientos de ciudades, vamos a lo inmediato que hacer la calle, vamos a hacer primero la calle, sí, pero sí, sin entender los flujos de población que a 10,
sin consultar años, a quien vive allí,
o sea,
también
el eso. Caso de Teatino es un exponente claro, o sea, que no haya colegio allí. Teatino lleva ya unos cuantos años consolidado, y nosotros hicimos alguna promoción allí en la zona de Teatino. Sin embargo, la previsión, que está todo previsto en los planes parciales que se desarrollan, es tanto previsto, su parcela escolar, su parcela escolar, su parcela social, su parcela deportiva, su parcela tal. Y ahora, espérate, que vamos a ver cómo lo hacemos. Porque eso sí, licencia potente, dinero para la ciudad sí que entra, ¿no? Cada licencia se paga en su momento. Pero claro, lo inmediato no es hacer colegio, claro, de dentro de 3 años que los niños van a estar. No, lo inmediato es hacer otra cosa.
Para lo más rentable siempre.
Claro, llega, pasan 4 años, claro, hay el colegio.
Claro.
Puñeta.
El equipamiento necesario, que eso no genera ningún beneficio, en teoría, para las arcas.
Pero es el cortoplacismo, claro, que en política está muy presente. Ese para mí es el gran problema.
En política y en la calle también. Hoy lo vivimos a nivel laboral, a nivel social. Ese no es un problema político exclusivamente, vamos, a mi humilde opinión, vaya. Lo hacemos todo pensando.
A mí me ha sorprendido las obras del metro, gratamente, que han previsto la posibilidad de que en el futuro pase el cercanía por debajo. O sea, que van a dejar un espacio, ¿no? Van a para que pase el cercanía, ¿no? Porque es verdad, muchas veces yo lo he defendido, y yo no sé si coincidimos todos, que la obra del metro tendría que haber empezado por el centro, y además de manera más ambiciosa, porque estamos haciendo esta obra para 295 metros, y aquí la gran obra para Málaga hubiese sido que se hubiese hecho un metro que llegase mínimo, por lo menos hasta el Hospital Noble. O más, ¿no? Ya pensando, sí, incluso por el paso marítimo. Y además, soterramiento del tráfico, previsión del metro, de cercanía, etcétera, etcétera. Y eso no se ha hecho. Y todo ese dinero que se ha invertido en la carretera de Cádiz, porque da más rédito, porque allí viven más personas, porque es más amable decir que vamos a hacer el metro en un sitio donde el metro pasa por debajo del autobús, ¿eh? Yo he visto una cosa más absurda. Pues bueno, por lo menos la buena noticia es que van a dejar un espacio para que en el futuro algún día pueda pasar el cercanía,
¿no? Es gracioso, Pablo, porque los que vivimos en carretera de Cádiz nos preguntamos a dónde vamos con el metro, a la carretera de Cádiz otra vez. O sea, que al centro realmente no llegamos a ir. Claro. Llegamos a Perchel, que es ahí Vialia, y si, por ejemplo, queremos venir al centro histórico, es imposible.
Ahora, el otro día lo hablamos también, como yo estoy en tantas terrazas de Málaga,
Bonitas terrazas de Málaga.
Estoy empadronado, ahora hablaremos de las terrazas. Estoy empadronado en varias de ellas. Resulta que en una conversación de esa de terraza me decía, bueno, pero es que para esos 290 y tantos metros que tenemos que liar, no se puede haber quedado el metro en el Corte Inglés. Tiene que bajar hasta aquí, hasta la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía.
Bueno, no lo sé.
Yo creo, vamos a ver.
Son 290.
A mí el error metros. Me parece lo que destaca Pablo. A mí el error es que vamos a quedarte ahí a mitad de camino, no es ni a la mitad de la. Digamos, del núcleo central de la ciudad. Ni a la mitad llegamos. O sea, llegamos casi a una cuarta parte. A mí me parece un error. Un gran error. Pero lo que pasa es que hay un compromiso con la concesionaria, donde tienes que llegar ahí, cuando poco. Tienes que llegar al hospital, porque es que si no, no es rentable el proyecto. El año pasado, recuerda que comentábamos el tema, y Pablo defendía, hombre, pues a lo mejor es más interesante, hágase número al respecto, pagarle a la concesionaria todos los años lo que haya que pagarle para que cubra gastos, ¿no? Pero ese es para mí el gran error. El gran error es no haber pasado, cruzado toda la ciudad y haberte parado en la Malagueta o en el Hospital Noble. Ese es el gran error. Y continuar después como sea. Superficie. Yo soy amigo de los tranvías y metros en superficie. Yo soy amigo de ellos porque donde he visto, los que he visto en una ciudad, en ciudades europeas, veo que es perfectamente, conviven perfectamente con la ciudadanía y con el tráfico rodado, con lo cual yo creo que haciendo bien las cosas se puede llegar. Sí, pero el gran error básico
por la avenida hermosa,
yo un poco lo que, vamos, yo estoy escuchándolos muy atentamente, aprendiendo, y mientras a mí lo que me viene a la cabeza, hablando, volviendo a esa visión que decís cortoplacista, misión a corto plazo, falta de planificación. Yo creo que el problema es una opinión muy personal, es un poquito más profundo, en el sentido de que hay muchas administraciones competentes para una misma cosa. Tú hablas de la planificación de una figura de planificación del territorio y hablo de urbanismo ya. Que si el plan general, que si el plan especial, que si la no sé cuánto, que es mucha figura, una desestructura total legislativa en torno a todas las leyes de ordenación urbana que ha habido, un guirigay estrepitoso, una falta de descentralización de competencias hacia los municipios que hace que yo pongo la parcela del colegio, pero el colegio no lo puedo construir yo. Entonces, yo creo que hay un poco, volvemos a lo mismo, esa falta de, no sé si de la alta institucional, no sé si de que me dé las competencias y el dinero.
No estamos hablando del ayuntamiento, que estamos hablando de todas las instituciones.
Claro, yo no estoy hablando tampoco del ayuntamiento. Digo que deberíamos ser capaces de esa planificación, hacerla entre instituciones, entre administraciones, no sé, con una visión un poco más a largo plazo. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, pero que digo que las herramientas que tenemos son también cortoplacistas, en el sentido de que estamos muy encorsetados por los presupuestos, por la financiación, por las competencias, por las distintas figuras de planeamiento, que yo creo que deberíamos revisar las figuras de planeamiento también.
El problema, hombre, yo digo cortoplacista en un término general.
Sí, lo sé.
Para todas las administraciones. Es verdad que otro de los elementos que tienen una fuerte incidencia en esto es lo mal que se llevan las fuerzas políticas de cara al objetivo de la ciudad. Cuando en una administración hay una opción y en la otra, aquí o son, si son iguales, casi hay compadreo, con lo cual tampoco se avanza. Si son distintas, con tal de que nadie se ponga la medalla, pues tampoco se hace, con lo cual nos quedamos empantanados.
Claro, yo creo que está también un poco rompiendo ya, ¿no? Porque
lo que tiene que tener conciencia el representante de la ciudad es que es un representante de la ciudadanía y que lo que hay es que atender lo que requiere la ciudadanía y los equipamientos e infraestructuras que requieren, hombre, para convivir.
Y el sentido común por encima del dinero, porque a ver, nadie se ha parado a pensar que ese tramo tan famoso que ya estamos haciendo esta tarde, de 298 metros, es un terreno ganado al mar, que tiene un nivel freático como un dedo de la playa en la Misericordia, y que es el más caro de todos, y evidentemente se nota, y es fácil de ver porque se ha dejado al final, porque es el más caro. ¿Eso no se podía haber planificado de antes? sea, esa es la pregunta. Me da igual quién sea el representante que lo haga.
Sí, bueno, no, es lo mismo.
Aquí yo creo de todas formas que estamos en un momento, después del zarandeo que hemos sufrido con la economía y a nivel político, creo que es un momento en el que todo el mundo tenemos que tener esa visión de Estado que siempre se habla, ¿no? Pero visión de Estado desde todas las administraciones. Lo primero que tenemos que plantearnos los malagueños, ahí está la Fundación CIEDES, que está haciendo una magnífica labor en el plan estratégico, es qué Málaga queremos nosotros para dentro de 50 años. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y queremos una Málaga que sea metropolitana, queremos que Málaga sea la tercera ciudad o provincia de España. Es que podemos serlo. Es que si tú miras Barcelona y Valencia, han crecido mucho, igual que Madrid, por su área metropolitana. Pues vamos a planteárnoslo. ¿Qué Málaga queremos nosotros que sea más habitable? Si queremos que el centro sea más peatonal, pues bueno, pues ahí vamos a plantearnos ese soterramiento de este espacio, de la Alameda, del parque. Vamos a ver cómo le damos vida a ese río, que son 1,000,000 metros cuadrados que están ahí. Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que plantear. Si nos dedicamos efectivamente a mirar calle por calle, pues nos perdemos en la perspectiva de esas grandes inversiones.
La visión global.
Que luego arrastran del resto.
Y planes a media siempre, y se empieza algo para decir hemos hecho esto y después lo dejamos ahí.
Pero eso hay que impulsarlo. Desde Málaga hay que llegar a la administración central, que es la que tiene más capacidad económica junto con la andaluza, porque el ayuntamiento, por mucho que intente, lo único que puede es impulsar algo, pero siempre se queda corto, ¿no? Porque necesita el gran apoyo, porque Valencia.
Las herramientas.
Es que Valencia, a pesar del desastre que ha habido, pero ahí está, la misma Sevilla. A mí en Sevilla no le falta nada. Lo que está reclamando ahora creo que es la SE40, creo que es lo que falta, que el enlace, pues para que nosotros podamos ir a Huelva directamente.
Sí, sí, en ese aspecto,
pero,
claro.
Eso es lo que estás pidiendo, ¿no?
En ese aspecto, Sevilla sí, desde los tiempos de Felipe González, pues ha sido siempre muy premiada. Estuvo ahí hasta la Expo 92, fue un regalo espléndido, extraordinario. Y que no lo supieron aprovechar lo suficiente, pues no. Que cambiaron también cambiaron en un principio alguna idea que había y que ahora, pues tratan de compensar con esto de Civisur, esta unión de Sevilla y
Hombre,
Málaga.
Están viendo que estamos adelantando ya por la derecha, ¿eh?
Yo recuerdo una cosa, además, que lo hablamos aquí.
Se han pegado nosotros.
Los años ya me da categoría para decirlo. Esto lo comentamos aquí. Que Sevilla en su momento apostó por un corredor ferroviario hacia el Algarve.
Hacia Huelva, sí.
Hacia Huelva. No hacia la Costa del Sol.
Sí, bueno, eso hace muchos años.
Te lo estoy diciendo, pero entonces nosotros, que ¿por qué nosotros detuvimos a AVE desde el primer momento? Porque después lo tuvimos que poner todo. Si aquí se ha pedido todo, Antonio, si aquí hemos tenido que pedir todo y echarnos a la calle por todo, por la universidad, por el metro, por la aduana, por todo.
Hombre, recordar,
porque se quedara Viverti.
No hace mucho año entrábamos a Málaga por las
Pedritas. Lo dije antiguo, Antonio.
Y yo que tengo, mis orígenes están en la provincia de Jaén y tengo familia y tal, y viajaba allí con frecuencia, calculábamos la vuelta en función del atasco que preveíamos que nos podíamos encontrar en las Pedrizas. Os lo recuerdo. Y las Pedrizas nació un poco la línea de todo lo que estamos hablando. Nació con carencias, nació pequeña ya.
Sí, desde la carretería la convertimos pequeña. En la Nacional 340 y era la carreterita. Bueno, esa que pasaba el tren de
ahora a nivel de los radares que te puedas encontrar, ¿no? Es gracioso ir a Cádiz a través del tren pasando por Sevilla también, ¿eh? Ahora eso es muy divertido. Lo podemos hacer todos los malagueños, una experiencia que recomiendo.
Oye, podemos hacer el puente de Cádiz, algo similar lo podemos hacer aquí en la bahía, ¿no?
Si se quiso hacer, todavía con más, un poquito que más ambición, porque era, me parece a mí, que era desde Torremolinos, ¿no? Desde que estaba Torremolinos, que ya salía casi por acá.
Torremolinos casi a la cala, ¿no?
Claro, ahí está.
Infraestructura no, pero propuesta.
El puente aquel fue una pasada, ¿eh?
Pero si hacemos peatonal el centro.
De nuestro amigo Elías Bendodo, ¿eh?
¿Y por qué no?
No, a mí es que me pareció, una barbaridad cuando
vamos a hacer un túnel por debajo de Gibraltar Faro que salga desde la rotonda del General Torrijos hasta Fuentolleta. Pues vamos a hacerlo. Eso se ha planteado ya, pero, Antonio.
¿Por qué no se hizo eso?
¿Por qué no se hizo? Porque es una ciudad de medianía.
Porque doña Celia Villalobos se quedó ahí, en el cachito ese de túnel. Porque se quedó allí.
Ya llevamos 8 años para el metro y imagínate lo que vamos a tardar.
Y ya empezaron a decir que si se movía, acuérdate, que si se movía la alcazaba, que si yo no sé cuántos centímetros. Entonces me parece a mí que, no sé si estaba Agustín Duy o era anterior a Agustín Duy, pero vamos, que una cosa así, y era una persecución. hicieron túnel? Unos testigos no, en los túneles. Todavía estaba...
Estaba Eduardo Martín Tobal en la oposición, hombre.
Pues se tuvo que pedir unos testigos porque parecía que el túnel...
cuando se tiró la coracha con nocturnidad y alevosía.
Sí, señor.
De una noche, a una mañana nos encontramos con la coracha tirada.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, que fue también una pena y nos tuvimos que tragar.
Bueno, pero Málaga es una ciudad privilegiada en infraestructura.
Totalmente. En eso tenemos que estar todavía. Y así.
Y envidiada.
Estamos que en el momento que nos dan un poquito de aire... Sí. En el momento que da un poquito de aire, porque ya lidera en la economía regional, ya el Muelle 1 está siendo rentable. Está siendo rentable el Muelle 1.
Comercialmente hablando, los comercios, también los comercios, importante eso, porque ha tenido una travesía, como bien Pablo dice, durísima. Los negocios de hostelería más o menos, pero los comercios que había allí, pues realmente no vendían. Pero bueno, eso señala que el consumo se está animando, o sea que estamos hablando un poco de lo mismo. No solamente ha subido el tema comercial, sino también el tema de hostelería, nos animamos más a consumir.
Que han subido los visitantes un 17%, los visitantes en el primer semestre de este año. Han subido un 17% y se pone en 3.700.000 visitas las que ha recibido el Muelle 1 en el primer semestre. Un 17%.
Ahora está circulando por ahí, por los WhatsApp, en las redes sociales, un vídeo de Málaga de los años 90. Y claro, y es cuando tú te das cuenta de cómo hemos evolucionado.
Subido en un coche con una cámara, haciendo una prueba. Exactamente. Que sí, sí. Historia de Málaga.
Calle de la Victoria.
Cazavilla.
Todo eso, claro, todo lo tenemos en la retina, ¿no? Claro, yo tengo a mi hermana que vive fuera y nos dice, oye, es verdad. Y ella sobre todo además nota los cambios constantemente, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo es que Málaga está de lujo, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad, porque el Muelle 1 y Muelle 2, que fue una grandísima inversión, que se tardó mucho, ahí está, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que esa recuperación económica que todos, sobre todo yo habría que buscar esos economistas que hacían esas previsiones tan catastróficas, que no sé dónde estarán, yo creo que habría que tirar de la hemeroteca para ver cómo todas esas medidas tan duras que hemos tenido que sufrir, pues bueno, pues al final están dando su fruto, ¿no? Porque aquí hay una máxima en la vida, es decir, si tú tienes unas deudas y eres una persona seria, lo primero que tienes que hacer es un plan de pago y pagar. Y a partir de ahí, pues ya con el crecimiento y una política activa de creación de riqueza, de puestos de trabajo y tal, pues bueno, cuando puedes otra vez entrar en la senda que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, aquí durante muchos años, a raíz de la crisis, ha habido muchísimas personas que han hecho demagogia y que han entendido que aquí no había que no pagar, la deuda, quitarla de en medio y empezar a endeudarse más, ¿no? Y al final yo creo que aquí la conclusión es que hay que ser serio, que hay que pagar.
Eso es un modelo de economía. Eso es modelo de economía pura. Y una economía que se apuesta por lo que ha hecho el gobierno actual, que lo podemos compartir o lo podemos criticar, y hay otras economías que funcionan bajo otros parámetros. La economía.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor Antonio
la
los otros parámetros.
Está marcada por doña Merkel y punto final. Y aquí no hay quien se mueva en esta Europa nuestra.
Bueno, pero volvemos a Málaga.
Si Merkel llega otro, mucho con más rojo, pues habrá que hacer más euritos.
Está muy bien lo que ha dicho Pablo, de la demagogia, porque al hilo de ese vídeo que está circulando, también circula bastante muchas fotos de Villas Latas y de cuando la chimenea que tenemos en la Misericordia pues estaba llena de chabolas y tal, y un amigo mío, precisamente geógrafo también, empezaba a criticar que el paseo marítimo es muy rígido, que no tiene espacios verdes, que los locales comerciales están mal aprovechados. Digo, bueno, cuando eso se sacó a licitación y se invitó a que todo el mundo pudiera invertir o pudiera hacer planes, nadie lo hizo. Al final se tuvo que vender esas parcelas a promotoras que hicieron algún edificio, algunas de ellas quebraron, como bueno, una que está cerquita de estos estudios, y nada, si no lo llegan a hacer ellos, estamos todavía yendo a la playa andando por las latas. O sea que también tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos, a veces no lo valoramos.
Yo estoy de acuerdo, además, fijaros, no solamente estamos hablando de Málaga, que ha crecido en infraestructura, en conexiones, pero Málaga sigue liderando ahora mismo el crecimiento, sigue liderando la creación de empresas. Ayer y antes de ayer se celebró en el Palacio de Feria 3 encuentros a la vez, relacionados con el medio ambiente, con la innovación, con la sostenibilidad, un programa europeo que estamos nosotros como área de reactivación económica y promoción empresarial, que es que ahora nos han cambiado así un poquillo el nombre, suena como más potente, pomposo. Más pomposo. Bueno, pues esa economía productiva que Málaga está participando, es la ciudad española que participa en ese proyecto europeo que se llama Turas, y se trata de poner en común varios bloques de análisis urbanístico, económico, social, políticas de participación, con una palabra de hacerlo más sostenible, una palabra muy de moda, pero creo que la hemos aplicado siempre, ahora le hemos puesto nombre como en su momento a la responsabilidad social corporativa aquella, ¿no? Que lo hacían todas las empresas, pero de pronto pues a alguien se le ocurrió ese nombre y ahí está, ¿no? Y bueno, yo creo que en Málaga se mueve mucho a nivel empresarial, se mueve mucho a nivel tecnológico, se habla mucho, se dialoga mucho y Málaga está de moda, es cierto. O sea, Málaga cada vez está más posicionada.
Vamos a ver si se sigue posicionando, que yo creo que es el camino. Aunque hay una cosa que decía yo, y dando un repaso a los temas de este verano y dando de todo, hay una cosa muy clara que yo creo que no solo Málaga y la Costa del Sol, o la Costa del Sol y Málaga, tienen que reclamar fondos. Tienen que reclamar fondos para cubrir los servicios básicos en verano. O sea, aquí tenemos desde una punta a otra punta de la costa, y en el centro Málaga, como capital de la Costa del Sol, que se nos duplica, que se nos triplica, y encantado de la vida. Y encantado de la vida. De verdad, porque eso es, hay riqueza, es lo único que tenemos, trabaja muchas familias, comen muchas bocas, etcétera. Pero, oiga, usted tiene que alimentar un poquito esto. Usted no puede ser ni que en sanidad se recorte lo que más se ha recortado en Andalucía, se recorte en Málaga, ni que tengamos problemas de carretera, ni tengamos problemas de desplazamiento, ni tengamos, porque entonces nos cargamos la gallina de los huevos de oro. Y entonces, yo creo que
cosas,
en ese aspecto.
Tantas cosas no nos cargamos cuando la ciudad capitanea el movimiento económico. ¿No?
Pero,
no
¿cómo? Digamos. Pero de aquella manera. O sea, si pero vamos a hacer las cosas una vez bien.
Vamos a ver. Lo que debemos de tener conciencia todos es que el dinero que hay es el que hay, es que no hay más, ¿eh?
Que mire usted, pero es que usted tendría que crear crear riqueza, tiene usted que invertir.
Yo recuerdo cuando aquí se ha estado diciéndole a los malagueños, es que aquí lo que hay que hacer es barrer con detergente las calles. Eso se ha dicho aquí, eso lo dijo doña Celia Villalobos, pues para llegar a la alcaldía. ¿Para qué? Para que no nos quedáramos pegados. Pero eso duró tres días. Eso duró tres días.
Pero bueno,
luego ya se ha dejado de bardear y de usar detergente. ¿Qué te quiero decir? Que lo que hay para la basura es lo que hay para la basura. No se puede poner más dinero porque no hay más dinero. Es cuando pedimos al gobierno central que nos pongan aquí más carretera. Mire usted, que más carretera no se puede hacer y que se haga en menos tiempo, ¿no? Mire usted, si más dinero no hay. Todo lo que pidamos de más es
se ha dicho una palabra
impuestito de los malagueños.
Antonio, se ha dicho una palabra ahí. Sostenible. Sostenible. Y si el turismo no es sostenible, habrá que poner un techo.
Sí, hombre, que estoy de acuerdo.
Habrá que poner un techo o invertir en esa sostenibilidad.
Pero que yo creo que la...
Yo creo que no se trata de emplear más recursos, sino de tener infraestructuras capacitadas para recibir.
Oye, y
no morir
también,
de éxito, que
no
que
es
lo
igual
hemos hablando
recoger la basura. Recoger la basura, ya te voy a poner un símil. No es igual recoger la basura para 300.000 personas que para 600.000,
claro.
Lo mismo que no es igual recoger la basura en el centro a los bares hace tres años que había 548 bares y que ahora hay 1.060 y tantos. No es igual. Y tenemos lo mismo.
No, lo has contado y todo, ¿no?
Sí, no, es que está eso...
Coco, es que no vea tú cómo vienes documentado.
Pero ha dicho una
que
cosa...
Que tiene la noticia antes,
el verano
antes que yo.
Creo que ya hay 1.068.
Estoy por las terrazas que ya lo tiene contado, pero ha dicho una cosa muy importante. Es que si tenemos ya una infraestructura en cuanto al turismo y sabemos que en eso somos competitivos, tenemos que focalizar la inversión en ese sector. No nos tenemos que olvidar de que si eso ya existe, lo tenemos que dinamizar. La población está claro que se va a multiplicar, pero si sabemos medir bien, sabemos hacer la inversión correcta y le ponemos un tope que ya hay, por ejemplo, en las Islas Baleares se le está poniendo, en otros sitios.
Aquí también, hombre, aquí
y
también
tal,
se
pero
pone,
de una forma más
institucional. Se pone en seguridad, se pone en sanidad, claro que se pone.
Hay que focalizar la inversión.
Que posiblemente todavía haya que poner más, pues vale, pero que verá que decir que no se pone no me parece que sea.
Bueno, focalizar se pone, pero lo que pasa es que no hay que diversificar tanto. Si en algo eres competitivo, especialízate en eso. ¿Qué empresa hoy en día es competitiva sin ser especialista en algo? Eso ya no se lleva.
Pasa que ese es un debate, bajo mi punto de vista, un poco complicado, ¿no? Porque tampoco entiendo, no sé, sería un debate muchísimo más amplio de qué Málaga queremos, qué ciudad queremos, hasta dónde queremos llegar, qué centro queremos. ¿Queremos un centro turístico? ¿Queremos un centro residencial? No sé, es un debate un poquito más amplio y en función de eso decidir, porque tampoco creo que porque queremos Málaga turística, pero también queremos Málaga cultural, tecnológica, empresarial, de pyme, de empresa.
Que ser compatibles.
Entonces, tenemos que hacer los usos compatibles y a lo mejor lo que tenemos que hacer es una planificación más de ciudad e ir definiendo usos por zonas. Es tan duro tan claro.
Se hace en otro sitio.
Como ¿no? eso, se hace en otro sitio, y eso es un debate abierto, participativo, que no estaría mal hacerlo. No estaría mal hacerlo, porque yo creo que se debatirían muchísimas menos cosas y tendríamos muchísimos menos problemas teniendo claro qué queremos en cada zona de la ciudad.
Por ejemplo, una pregunta que yo le quiero hacer también a nuestro invitado y a Francisco Lea. La capital está tirando, o sea, lo que es Málaga capital está tirando del sector inmobiliario en la venta de pisos.
Desde luego que es una pregunta interesante, ya que con otros compañeros de, sobre todo de la Costa del Sol y también Costa Oriental, nos comentaban hace pues los peores años que hemos pasado, 2013-2014, que también se estaba focalizando la demanda en Málaga debido a que es el principal centro laboral, que es donde existe un motivo para comprar una vivienda, tener tu centro de trabajo cerca de tu casa. Y la verdad es que a través de eso se ha llevado la cabeza del tirón que ahora estamos sufriendo, disfrutando en el mercado inmobiliario. La verdad es que ahora se ha aumentado, bueno, porcentualmente las compraventas, y Málaga está a la cabeza. La costa occidental también se ha recuperado bastante.
Marbella, o sea, sobre todo, ¿verdad?
Sí, donde primero se recuperan las inversiones, donde mayor nivel económico hay, donde mayor demanda hay. Aquí en Málaga, incluso por barrios, se puede ver como en los barrios más demandados, incluso ha subido el precio, mientras en otros están todavía bajando o se han mantenido.
Pero hombre, tú, si conoces el sector,
bueno, del filón,
tendrás que compartir conmigo que eso que dice obedece a una situación del mercado real. La situación del mercado real es que los activos que se están vendiendo inmobiliarios son activos que tienen los bancos, que se han
no
quedado
del todo,
los bancos.
Antonio, no del
como,
todo.
Hombre, bueno, dime cuántas viviendas hay licencias de obra. O sea, en licencia, sí. Solo en licencia de obra, que se ha publicado el dato, el dato son suelos provenientes de los bancos.
Sí, sí.
O sea, de empresas promotoras que se han ido al garete y que han entregado sus bienes porque el banco se lo ha quitado por un 60%. Y las viviendas y grupos de viviendas se han quitado por el 60% de su valor.
Eso...
Y el banco ha reducido el 10% y lo vende por el 50% de su valor. Con lo cual, esa es la realidad. En tanto en cuanto esos activos, el banco no se lo quite, el banco no va a volver a invertir. Y si invierte con unos parámetros y unos condicionantes muy exigentes.
Aquí lo que está tirando Antonio del mercado es la segunda mano. Yo estaba el otro día en una reunión con...
¿Y eso
con
qué empleo crea? ¿Qué empleo crea eso?
Pues mira, nosotros estamos precisamente ahora buscando empleados. El otro día estaba hablando con un grupo de 10 personas que entre todos tenemos allí casi más de 50 oficinas, y la verdad es que la mayoría de ventas que se producen son de segunda mano. Lo que pasa es que lo que nos llega a todos a través de los periódicos, a través de la televisión, que si porcentualmente, que si los metros de suelo, a ver, lo que está tirando aquí en Málaga ahora mismo es la segunda mano. Y de hecho, el 80% de las inmobiliarias que se han creado de este año son especialistas en ese segmento.
El capital tira de la reactivación del mercado inmobiliario, no es verdad.
Eso a nivel muy macroeconómico. Yo vengo a hablar de Málaga aquí, eso es la realidad.
No está reactivado el mercado inmobiliario.
Hombre, desde luego, falta muchísimo.
Pero bueno, en cualquier caso,
pero son buenas noticias. Yo te digo una cosa, estoy muy bien, que sea de procedencia de esta procedencia del banco y tal.
Pero sale.
Ha aumentado un 29% la venta de viviendas en
duda,
Málaga, ¿eh?
Sin duda.
En el primer semestre de este año, semestre de este año 2015.
Cantidades, hombre, que claro. Cantidades. Un 29% es
Antonio,
que...
ha aumentado un 29%, ¿qué quiere decir?
De tres que se vendieran, se ha vendido cuatro.
Bueno,
y
no.
Y se ha vendido una.
Bueno, pero...
Y el 29%.
Ya lo hubiésemos firmado el año pasado.
Pero Antonio, antes no se vendía. Vamos a ver. Yo no sé si se puede traducir términos macroeconómicos, como decía... en el sentido de Francisco, en el sentido de, perdona, es que ya no sabía si llamarte Paco, Francis, me ha pasado antes igual. Como decía Francisco, ¿no? No sé si esos términos macroeconómicos, hasta que se traduzcan a la microeconomía y lo notemos en, pues, pasa tiempo, pero es un buen dato que a nivel macro también se mueva. Es un buen dato que esos solares salgan. Y sobre todo es un buen dato que nos animemos a comprar viviendas aunque sea de segunda mano.
Mira,
porque eso es lo que da señal, es que yo he cogido un empleo para poderme endeudar en una vivienda.
Mira, Esther.
Porque si no, no me compro una vivienda de segunda mano, Antonio.
Mira, Esther, yo personalmente llevo a mi espalda, he conocido tres crisis inmobiliarias, tres.
No, sí, yo sé que ahí no te puedo...
Entonces, por ejemplo, ¿qué está floreciendo ahora? Agencias inmobiliarias. Tú ves que florecen agencias inmobiliarias. Te acercas al cartel de la agencia inmobiliaria y es el mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano... es verdad que eso es el síntoma de que eso puede ir a más. El síntoma de que eso puede ir a más. Pero lo que es el sector inmobiliario en el contenido más amplio, no es verdad. No es verdad.
Bueno, pero es que por algún sitio tiene que empezar.
Nos despedimos con la misma discusión.
Después de las elecciones generales, esto se arregla, hombre. Pues han vendido, que ya tengo el dato, 2.313 transacciones inmobiliarias ha habido en el primer semestre.
¿Qué quiere decir
del año
eso?
2015.
¿Pero qué quiere decir? Hay que analizar que el consumo 1.313.
No va a empezar por la
29,4%.
Quiere decir que el consumo inmobiliario se ha activado. Y eso es bueno.
Y el financiero, ¿eh? El financiero, porque de hace un año ahora se ha reducido casi a la mitad los diferenciales de la hipoteca, y eso ayuda y muy mucho a pagar las letras con los sueldos que hay actualmente.
6 de la tarde, Paco Lea, que nos vemos, nos escuchamos mejor la semana que viene, y cualquier día que
seguro
te quiera
que
venir
sí,
por ahí.
Y muchísimas nosotros, gracias, ¿eh? Por este tiempo, me ha gustado mucho.
Hablaremos, oye, todavía estoy yo, porque la inmobiliaria Citicasa es otro concepto de inmobiliaria, pero eso me lo explica ya la semana que viene.
Hombre, por supuesto, aquí me tendré.
Vale, vamos, y además que va a tener un cliente ya mismo, eso te digo. Pablo Atencio, muchas gracias por estar con nosotros, que se tiene que llevar 5 de la tarde, sus obligaciones también de presidenciales de la agrupación de cofradías.
Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Yo intentaré estar hasta las 7, pero hoy tengo de límite a las 6, pero ya a las 7 semanas intentaré organizarme mejor.
Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros vamos a abrir los teléfonos, recuerden ustedes, estos son nuestros teléfonos, esta es nuestra credencial igualmente de correo electrónico, por lo tanto, ahí las tienen y hasta ahora mismo.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Be Life.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Dime que me quieres. Dime que me quieres.
Un poquito movido tenemos la tarde. Fran Muñoz nos pone un poquito de música en castellano algunos días y desde luego que lo tenemos movidita, y por lo tanto también queremos, como le decía al principio del programa, su participación. ¿Qué quieren llamarnos por teléfono? Pues aquí tienen nuestro teléfono.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Y continuamos con ustedes cuando pasan 4 minutos de las 6 de la tarde, siempre dándole las buenas tardes en Málaga. Saludos de Coco Jurado, que les habla, y también saludar, que queda con nosotros en la tertulia hasta llegar a las 7 de la tarde, Esther Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La directora de área de promoción empresarial y empleo y del mercado de la Merced.
Bueno, entonces, la competencia de mercado, efectivamente.
Ahora, hablaremos del mercado de la Merced, que ya damos la noticia a las 5 de la tarde, que mañana van a entregar las llaves a los mercados tradicionales, a lo que es fruta, verdura, pescadería, carnicería, esencia y presencia. A Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes otra vez.
Y también quiero saludar a Sergio Cubero. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sergio Cubero es gerente y propietario de los supermercados Más Común. Y también está muy participativo en las asociaciones de comerciantes y tal, como es Apoma.
Sí, sí.
Que eres secretario general de Apoma.
Soy presidente. Soy presidente y secretario general de Comercio Málaga.
De Comercio Málaga.
Vicepresidente de los empresarios malagueños, porque hay que representar al tejido empresarial.
Y hablarle también del comercio en Málaga. ¿Cómo diagnosticaría ahora, tú que eres también de la rama sanitaria, que somos compañeros, somos de la rama sanitaria, cómo diagnosticaría ahora al comercio en Málaga?
Bueno, pues yo creo que saliendo de esa UBI, hemos estado en la UBI, muy grave todo el mundo, no nos habíamos cargado las ventas, no habíamos cargado los márgenes, y bueno, ya por lo menos vamos recuperando un poquito con el tema de las ventas, y nos queda ya solamente recuperar los márgenes. Esperemos que en los próximos 2 años podamos recuperar los márgenes y empezar a ganar dinero.
Pues esperar hasta en los próximos meses, o ya se ve algo más, Sergio.
No, realmente en los últimos meses el crecimiento de comercio está más o menos una subida de un 5 o 6% el comercio en general. El tema, ¿cuál es? ¿Cuándo los comparamos? Si nos comparamos con relación a hace 2008, pues ha perdido un 60%. Si comparamos con el año anterior, pues hemos recuperado un 5%. Entonces, claro, vamos a ver la botella medio llena y vamos mejorando, pero no comparemos.
Claro, ir mejorando y hasta llegar a un nivel, pero ahora el nivel de mejora que se está haciendo es aceptable, y sobre todo se ve que hay algo que se está moviendo, ¿no?
Claro, hemos ajustado a todo el mundo, hemos ya ajustado todos los gastos,
¿Hemos aprendido?
Sí, yo creo que sí.
O sea, ¿no olvida pronto, Sergio?
No, yo creo que realmente la situación, no solamente hemos aprendido, sino que realmente hay menos dinero en la calle, hay menos dinero libre para hacer gasto, y entre ellos de comercio es un gasto muy importante, ¿no? Es una de las patas de lo que es la economía andaluza o malagueña, es el comercio. Lo único que ocurre es que realmente tenemos todos menos disponibilidad para el tema del comercio. Tenemos la alimentación como un tema, el piso como otro de las necesidades, y al final te queda muy poquito para lo que es el comercio de ropa, textil o zapatería, ¿no?
Confía más, en este caso, Mascón, en este caso Sergio, con Sergio Cubero, ¿confía más en los barrios?
Sí, realmente...
Es tu público objetivo, y sobre todo es el alcance medio de estar al barrio, estar próximo.
Nosotros siempre nos hemos,
al consumidor.
Hemos estado muy, muy, muy relacionados con el barrio, eso es así. Pero todo hay que tocarlo, y ahora hemos abierto el último centro Más Compra, que va precisamente abierto a toda Málaga, e incluso a la venta por internet y a que lo recojas allí, ¿no?
Yo recuerdo que la temporada pasada, no sé si fue abril o mayo, estuvimos charlando y me hablaba eso. ¿Cómo va la venta por internet? Nos acostumbramos los malagueños a comprar por internet, después ir a recogerlo, ¿verdad? Y esto, lo otro, lo que nos contaba hace unos meses.
Ya está funcionando. ¿Y qué ocurre? Vamos a ver, el tema de internet ahora mismo no es una pieza importante, no es realmente un porcentual importante de lo que se vende. Todavía el comercio tradicional es importante, sobre todo en alimentación. Hay otro de los segmentos que sí está pues funcionando mejor, como puede ser el tema de viaje, o como puede ser el tema de ropa, que parece que también va en un incremento, todo el tema de telefonía. En el tema de alimentación, va a haber, se va a mover mucho más, porque han entrado otro gente dentro del tema de internet, y creo que el futuro pasa por ahí. El futuro va a pasar por ahí. Una parte importante, al día de hoy es insignificante, puede ser un 3%, pero yo creo que pronto puede coger una cuota del 20%. Vamos a llamarlo en 5 años.
Pues vamos a dejarlo en 5 años, y desde luego así. Yo quiero también preguntarle, ¿qué te parece lo del mercado de la Merced? ¿Has estado por allí? ¿Lo has visitado?
No, no he visitado todavía, no lo he visitado. Yo diré en eso que Málaga necesitaba un supermercado y un mercado para toda la gente. Si Málaga centro se quiere que realmente sea habitable, hay que darle servicio, y el servicio que faltaba allí era pues realmente un supermercado y realmente unos comercios que dieran servicio a toda la clientela. Hostelería, por suerte, tenemos lo de la vaca, muchísima, ¿vale? Entonces, creo que más de lo mismo, pues oye, pues sí, creo que no.
Hay que darle nuevos contenidos y hay que darle también nuevos aspectos, no solo el poner allí una barra y silla en la puerta. Eso, y darle un nuevo aspecto. Y pero yo me quiero enterar porque, bueno, lo del mercado de la Merced se lo estamos diciendo al alcalde yo creo de hace muchísimos años. Aquí cuando ha venido me comparábamos con el mercado de San Miguel de Madrid, comparábamos el mercado de la Merced tiene una salida importante, tiene esto, tiene lo otro, después allí lo que había, bueno, se soluciona todo, se hace, pero ¿qué ha ocurrido? Para que no haya una inauguración, para que haya una presentación, para que haya por medio de una denuncia por las prácticas que se hicieron de cocinar en la calle, porque se ha retrasado también 8 o 10 días la entrega de lo que son las llaves al mercado, del mercado de abasto. ¿Qué es lo que ha ocurrido, directora?
Bueno, yo creo que es bastante más simple de todo lo que se está contando. Vamos a ver, en junio hubo una reunión con todos los comerciantes del mercado de la Merced, hubo una reunión también con la concesionaria. Yo quiero recordar en primer lugar que eso es una concesión de una obra pública, que allí lo que ha movido al ayuntamiento a llevar este proyecto hacia adelante ha sido conseguir que el mercado de la Merced, el mercado de abasto, nuestro mercado municipal, no se hundiera, porque aquello realmente estaba en unas condiciones tan ínfima que no se podía vender porque nadie se animaba a entrar a comprar ni un plátano. Esa era la realidad, tan dura como esa, y no había dinero municipal, y ahí lo que se pensó, venga, pues vamos a conceder a un privado que haga esta obra que es pública, vamos a intentar preservar nuestro mercado municipal, vamos a aumentar la superficie a ofrecer a ese inversor para que la inversión que tenga que hacer en obra pública, que la pierde, le sea atractiva y la pueda recuperar pronto. Y eso básicamente es el modelo, en palabras bastante sencillas para que todo el mundo lo entienda. Yo te doy unos metros, tú los explotas y al cabo de unos años hemos calculado que has amortizado lo que te ha costado hacer la obra del mercado y a partir de ahí pues nos pagas un canon y un alquiler. Bien, se ofertó con un uso comercial abierto y aparecieron estos inversores con esta oferta. Es decir, yo lo primero que quiero aclarar es que el ayuntamiento no buscó una oferta determinada en un mercado gastronómico o en una superficie de un supermercado, no. Buscó una oferta de un privado con un uso comercial abierto. Y esto fue lo que vino, y bienvenido. Creo que va a tener, yo lo auguro, bastante éxito y la gente en general está pues muy contenta. Más allá de eso, pues en junio se decide que la fecha posible de inauguración puede ser el 25 de septiembre. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues porque como en todas las obras, quiero decir que aquí no existe un informe desfavorable de bomberos. Eso es lo primero que quiero aclarar. No hay informe desfavorable de bomberos. Bomberos no cierra nada porque nada abrió. Eso es lo primero que quiero aclarar. El viernes por la mañana se produce, sabéis que otra cosa, el mercado municipal no necesita una apertura, una declaración responsable, porque es un edificio público y como todos los mercados municipales, lo que tienen es una licencia de obra, un certificado de final de obra con todos los informes favorables y una recepción de esa obra por parte del ayuntamiento, nada más. Pues bien, ese certificado final, que se tenía que haber producido el mismo día 25, que debería haberse producido antes, o a lo mejor ahí se pecó un poco de precipitación, entiendo yo que eso hay que reconocerlo, no pasa absolutamente nada, se pensó que todo iba a estar terminado y níquel el día 25 y finalmente no fue así. Cuando se gira la última visita de inspección, pues se determina que no se puede emitir el informe porque ya había un favorable condicionado cuando se dio la licencia de obra, ¿vale? Pero no se emite el informe definitivo porque se considera que hay que aislar una parte que está en el mercado de abastos y que da al edificio de la Junta de Distrito. Y aunque tarde, se toma la decisión de que al día siguiente no se abre. Y así se le comunica a la concesionaria. ¿Qué pasa? Que ya en redes sociales estaba anunciado una inauguración, en redes sociales estaba anunciado que al día siguiente el mercado abría sus puestos gastronómicos y no fue así. ¿Qué es lo que se produjo? Un acto privado, un evento privado de presentación de esa obra a los malagueños, al tejido productivo malagueño, a los ciudadanos, a los profesionales, etcétera. Y eso fue exactamente lo que pasó.
Hay muchos matices que te deja en el camino, muchos matices, como se inauguró el 25 de septiembre. Se inauguró el 25 de septiembre después de unas cuantas fechas absolutamente invalidadas en el momento, porque era Semana Santa, quedó también después, los puestos de abasto iban a estar 2 meses,
cierto,
han estado 7, han cobrado 2, hay criaturas que están ahí que no tienen qué comer.
Pero mira, me alegro que termine.
Y claro, y todo eso va haciendo una bola. También yo, hay matices, no solo como la fecha de inauguración, porque todavía hay puestos que están cerrados, hay puestos que no están abiertos, hay puestos que mañana se les va a dar la llave, como ya he dicho en esta tarde reiteradamente. Hay todavía 2 generadores que están en calle Los Frailes ahí dándole luz a aquello. Para en precario, para abrir en precario, pues prefiere ya que se ha retrasado 5 meses, que se retrase 3 más. O 2 más. O dos semanas. Lo que haga falta.
Hacer
este ridículo que se ha hecho tan aparente y que al último hay que decir, mira lo que pasa.
Pues la verdad es que es una pena, sinceramente, que esto haya nacido con este mal pie, ¿no? Realmente es una pena. Es cierto que se empezaron a barajar varias fechas. Quiero aclarar que nunca por parte del ayuntamiento, es decir, siempre era un poco los concesionarios los que se animaban. Pero también es cierto, sí, una cosa, que también es bueno recordarlo. Yo lo he contado aquí muchas veces. Los pliegos que nosotros lanzamos preveían 6 meses de obra. Están los pliegos, lo puede consultar todo el mundo, son públicos, Sergio los conoce muy bien. 6 meses de obra. Es la concesionaria la que dice, yo me atrevo a hacerlo en 3 y cerramos del todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que uno cuando empieza una obra no sabe lo que se va a encontrar. Y la realidad es que se encuentra con una estructura en peores condiciones de lo que estaba, con muchísimas más dificultades para construir, y eso pues ralentiza. ¿Y qué pasa? Que mucha expectación, muchas noticias cruzadas, muy poco silencio en lo que debería haber sido a lo mejor una cosa pues con menos bombo. Pero había mucha expectación realmente por esta esquina. Y eso tiene de bueno, tiene de malo, pues todo lo que queramos. Y tampoco está mal que se critique, ni está mal que se hable. Yo por encima de todo, y lo digo de verdad con el corazón, creo que por trabajar no pasa nada. Y que por trabajar todo el mundo puede cometer un error de precipitación, tanto por una parte como por la otra. Pero al final lo importante es que va a funcionar muy bien.
Te estoy hablando de matices.
Efectivamente.
Te estoy hablando de matices porque al final lo que quiere es que la gente del mercado tenga trabajo, que el otro tenga éxito, que sea...
Fíjate, tú dices la gente del mercado. Aquello ya tiene todos los beneplácitos, quiero aclarar, todo, la obra recepcionada en su totalidad. Es decir, que el hecho de que los puestos no hayan abierto porque se han retrasado las vitrinas. Que verás, estas cosas pasan. A ti tú haces una obra en tu cocina y el silestone lo has pedido verde y te viene rojo. Algo así. Pero la obra está recepcionada en su totalidad.
Otra pregunta yo te quiero hacer. El viernes la inauguración. Ahí viene la presentación.
La presentación,
digamos,
sí.
La presentación, que era inauguración, pero la convierte en presentación.
No, lo que sí,
tal, porque
sí,
al día siguiente no se iba a abrir.
Evidentemente, hubo que reaccionar.
El viernes, claro. Hubo que reaccionar. La obra que se tenía que hacer, la adaptación que se tenía que hacer para que pasara el informe de bomberos.
Uh-huh. Era un pladur, poner un pladur de aislamiento.
Un cierre, no sé cuánto. Que eso, por cierto, se hace el viernes por la noche y el sábado por la mañana estaba terminado.
A mí cuando me llegan las fotos realmente, y lo tengo que decir porque es así, es el sábado muy por la noche, domingo por la mañana, y evidentemente es el lunes cuando se pone toda la maquinaria, porque el domingo no hay administración para ponerla en marcha, y el martes se firmó el acta de recepción de la obra y a las 12 de la mañana estaban abriendo.
Faltaron 2 días, Coco, 3 días.
Habíamos
comentado que aquello se podía haber hecho el sábado el viernes por la noche, el sábado por la mañana y tal, pero... ¿Qué ocurrió? Que quien daba los informes terminaba de trabajar el viernes a las 3 de la tarde.
Bueno, eso no sé, yo no me meto ahí. El tema no, evidentemente hay un servicio que se da, un servicio administrativo que no está operativo los sábados ni está operativo los domingos, ¿no? Pero en cualquier caso se rectificó para que no abriera al público. Porque una cosa, repito, un acto privado de presentación y otra cosa es que abra el público con todas las cocinas dentro y con todo lo que eso conlleva.
¿Tú no has visto aquello, no, Antonio?
No, no he llegado a verlo, no he llegado a verlo.
Está francamente bonito.
A mí, yo, hombre, yo... Sergio comentaba una cosita de que efectivamente más bares no hace falta. Sin embargo, la Merced tenía una carencia, que es que la gente había que llevarla. Sí. Y había que crear algún elemento que posibilitara que la gente se acercara al mercado.
Siempre nos pasa igual, Antonio. Antes le hemos hablado.
A mí me parece una buena idea. Yo no lo conozco, insisto, pero creo que si es parecido a lo de Madrid, que conocemos...
Tiene un montón, y estos son 14, 14 trocitos de alguna forma.
Sí. ¿Vale? Tampoco no te vayas
a traer. No sé.
Porque entre otras cosas... ha sido que todo el mercado, ya los mil y algo metros, o sea, tanto lo que eran los puestos de frutería y carne, como los puestos de estos, todo fuera cambiado a ese tipo de sistema. Vuelvo a repetir, primero, es importante que se ha quedado el centro, clientes, o sea, no sé, clientes, a mí me reclaman, ¿dónde puedes colocar un supermercado? A mí. Segundo, hay cosas con el pliego. En el pliego había una cosa clara, 6 meses y trabajando solamente por la tarde para que no se tocaran los puestos. Los puestos tenían que tener una actividad. Ante esas condiciones del pliego, yo no puedo ir.
Claro.
Coño, y se cambian. Sí. Se cambian y ahora dicen que puede estar cerrado 2 meses ese y hasta 6 meses. Oiga usted, algo es. Y tercero, hombre, si queremos un servicio, pongamos en el pliego solo alimentación, y puede ocurrir que haya 5, 6, 8 gestores que en un momento quieran ir, no solamente nosotros. Pero si tú me pones con hostelería, con los márgenes que tiene la hostelería, y más otro diferencial. Si se va allí, se hacía 800 metros. ¿Cuántos metros de terraza van a tener? ¿Cuántos metros? Porque es que ya no son 800 metros. ¿Y los 800 metros de terraza? Es que ha quedado. Si yo puedo poner la alimentación en la calle, joder, multiplico por 2. Claro. A lo mejor mi rentabilidad es distinta.
De todas formas, vamos a ver. Yo creo que los primeros críticos somos nosotros mismos. Y de verdad, a mí me parece bastante. Lo que ha resultado de esto, de un uso comercial abierto, vuelvo a repetir, es lo que ha resultado. Creo que es una magnífica noticia. Creo que el edificio ha quedado fantástico. Que ya se está pensando en reurbanizar las calles de alrededor.
Eso es lo que yo digo.
Que era una esquina que estaba...
¿Pero por qué no se hace antes eso que lo otro?
Que era una esquina que estaba sin resolver.
¿Pero por qué hacemos una cosa sin hacer una infraestructura antes? Sin hacer la adaptación anterior, porque aquello está igual.
Coco, pues porque se pensó... Porque siempre al ayuntamiento, repito, por eso lo he repetido. Pero escúchame, es muy importante...
Pero vamos a ver...
Pero que es muy importante que pensemos que lo que movió la idea era nuestro mercado municipal.
Que los contenedores soterrados se arreglen. Lo menos que se puede hacer. Que hay contenedor en calle Fraile, pero es que calle Fraile no, calle Fraile, eso no es responsable de nadie. Pues, y allí hay unos contenedores soterrados que encima de esos contenedores han puesto otros contenedores de los percodíos verdes y encima de los soterrados. Oiga, arréglese el soterrado.
Yo estoy de acuerdo, Coco, con lo que tú dices. Es verdad eso. Lo que ocurre es que es como todo. O sea, es que para acometer una obra, si tú empiezas a ver las obras que tienes que hacer para que el marco donde tal, pues no lo hacen nunca, porque claro, te tienes que vincular a 4 o 5 áreas diferentes, el de basura, el de no sé cuánto, el de no sé qué, no, pero vamos a empezar.
Mira, yo
aquí hay dos cuestiones, una es la que dice Esther, que bueno, oye, esto se ha hecho tal, ahora hay otra que es la que dice Sergio, claro que cuando se cambian las condiciones de un concurso, tú tienes que dejar nulo el concurso. Pero claro...
No se han cambiado las condiciones.
Hombre,
ya
hay 6.
No.
Ya te digo que está
cambiando. Lo voy a explicar. Esto es un acuerdo
termino y tú continúas. Es que suele pasar, no suele pasar en esta cosa, en esta actividad, suele pasar en todas. Como en concursos de obra. Hay una empresa irresponsable que va 2 millones más barato y te está poniendo otra cosa, y el técnico de turno lo adjudica, y luego los 2 millones se convierten en 3.
Pues mira, este
los
no es el caso.
Los 2 millones que faltan se convierten en 3.
Pero escucha, este no es el caso.
Te ha salido perjudicado otras empresas que van con unas condiciones en el rigor de su responsabilidad.
Pues este no es el caso. El caso no es este. El caso es que son los propios comerciantes los que en una reunión con la concesionaria coordinada desde el área, llegan a un acuerdo privado y a la concesionaria le está costando su dinero, que lo ha ido pagando conforme ha ido pudiendo.
¿Cuándo
y que
lo
ahora
pague?
Está haciendo, ya le ha pagado.
¿Cuándo lo pague? ¿Le ha pagado 2 meses?
Faltan,
¿de 6?
No, le ha pagado ya prácticamente 4 de 6. Le faltan 2 y medio para ser exactos.
No te preocupes,
yo 2.5 para ser exacto. Entonces, pensemos que la inversión inicial era de 1.300.000 euros, que la inversión, porque yo he visto los números, ha sido bastante mayor, que había 17 familias en el mercado que no podían vivir y que van a vivir ahora. Si lo hacen bien, porque la oportunidad la tienen, tienen que dar calidad, tienen que dar productos, se tienen que convertir en los proveedores de esos puestos gastronómicos, tienen que aumentar su oferta de venta para suplir las carencias que puede tener un supermercado allí y dar un servicio más amplio, ¿por qué no? Y tienen una oportunidad enorme. Y eso es fantástico, fantástico. Y 120 empleos que se han creado en la zona gastronómica. Y me parece fantástico. Y una esquina que ha resuelto el Teatro Cervantes con la Casa Natal y que permite que Málaga empiece a arreglarse y a crecer por otro sitio. Bueno, y eso es la bondad, núcleo, la bondad del proyecto. ¿Cómo funcione? Pues yo creo que dependerá. Pero que desde luego el objetivo que tenía el ayuntamiento era, y por primera vez se ha hecho, era que una obra pública con inversión privada sea sostenible, sea posible y que haya un mercado municipal que está precioso. Creedme que está precioso.
Está. Vamos a dejarlo así. Le queda mucho por caminar. Ha empezado cojeando. Ha empezado con una tara importante. Yo creo que ha empezado así. Vamos a ver cómo resulta. Ilusionante. Desde el primer día. Desde el minuto uno.
Yo lo sé.
Desde antes de hacerlo. Porque si es que lo decíamos aquí, si es que la tertulia lo tratábamos, es que nos falta una cosa de este, de tal y cual. Que ya hubo quien dijo, ay, es que si se hace allí, como, entonces ya no estropeáis lo que es el proyecto de la Astoria Victoria, que queríamos hacer la parte de abajo, que estaba hasta gente ya muy pendiente de a ver lo que iba a hacer para hacerlo allí en Astoria Victoria. Pero no, el sitio era la Plaza de la Merced y era el Mercado de la Merced y era ese. Y además, hacerlo igual, una obra que se ha hecho con una comisaría que hay allí, con una junta, con un distrito que hay allí y con todo lo que hay allí también en el edificio, que el edificio no es solo mercado y mercado, sino que está una comisaría de policía y está también la junta de distrito allí con todo lo que corresponde
a ello. Yo voy también, a mí lo que me preocupa el centro, sí. Porque de verdad, porque es que me preocupa que estamos convirtiendo el centro en una gran hostelería. Y de verdad, que el comercio es importantísimo, es un pilar. Dentro de unos años nos vamos a dar cuenta del daño que es que todo sea hostelería. Sí. ¿Y por qué es todo hostelería? Muy fácil, porque no solamente está alquilando los metros del local, sino que está alquilando los metros de la calle. Dios mío de mi alma. Entonces, claro, el negocio, la rentabilidad es enorme. Y eso da lugar a que las tiendas de ropa acabe totalmente vendiéndose a hostelería, porque son los que más pagan. Algo habrá que hacer, pero no por el comercio en general, porque
mira,
es que no
hay un abuso totalitario en Málaga, en ese aspecto. No es que lo estamos diciendo nosotros ahora, lo estamos diciendo hace muchos años. No se ha hecho nada, no se hace nada. Hubo un amago, que aquí Esther Molina, pues la verdad, fue ella de decir, bueno, vamos al lado de las terrazas, vamos al lado de los bares. No, pero es que aquí no sé lo que ocurre, y no lo que le ocurre al alcalde, y lo que le ocurre con la asociación de hosteleros, etcétera y tal, que lo tiene cogido por donde lo tengan cogido, porque no sé más. Pero además, hoy salió en prensa que ponerle unos cuartos para guardar la basura, no refrigerado. No, y ahora dicen los hoteleros, no es nada. Si es que le cambia una fecha festiva al mes de agosto porque los hoteleros protestan. Y soy habitante de terraza y me gusta más un bar con tontulapi.
Pero si yo creo que todo está, yo creo que todo está ahí, si lo que hay que convivir. Yo creo que habría que sacar alguna norma.
No.
Habría que sacar una norma, por ejemplo, en el cual, a día de hoy, porque digo, viendo la tendencia que va esto, de tal manera de que una licencia que esté con comercio ya no se pueda cambiar a hostelería. Habrá que hacer alguna normativa, habrá que hacer algo. Porque es que si no, de verdad, no puede que todo el mundo ponga el gorro de camarero. Porque es que va a bajar.
Es que además, te digo más, porque el tema de la terraza, ahora estamos, es que ya cada vez que se va a peatonalizar algo, la gente se echa a temblar. Terra Mire, que es la presidenta de la asociación del Centro Antiguo, que está en una tertulia, esta noche tendremos tertulia en Procono Televisión a partir de las 9 de la noche, la verdad es que lo dice muy claramente, es que no peatonalice usted, porque es que es peor, es que es mucho peor, es que los coches por la noche lo pasan,
se
o pasan menos.
Claro,
cuando ve Casa Palma cárcel, dice, madre mía de mi vida.
Carretería,
entorno, te voy a contar una cosita del entorno de la catedral. En torno de la catedral había dos bares. Había en calle Cañón. Uno, dos, tres, cuatro, ah, cinco, no. seis. Ahora hay seis.
No, pero había más.
Y uno que no ha abierto todavía, que está el que hace esquina. Estaba el jardín, estaba el de una señora, y el otro que era un nocturno. Era más bien nocturno. Hemos ido a tomar una copita allí. Y hemos ido allí. Bueno, pues entonces se ha creado allí un llano. No sé para qué procedencia, porque vamos a estar muy atentos detrás de la catedral, donde estaba precisamente la estatua del Cardenal Herrera Oria, que no sabemos dónde está. Estará en el Duende, como todo lo que desaparece en la ciudad.
Estará allí con, ¿no?
Estará allí con la grúa antigua, estará allí también con la portada de la Renfe, con todo, allí estará. Y con la estatua de la Gitanilla, que la semana que viene voy a contar una cosa de la estatua de la Gitanilla que estaba allí en la Plaza de Manuel Alcántara, y te voy a contar. Porque hay otra idea, veremos dónde vamos a poner la estatua de la Gitanilla ahora. Pero no, a lo que íbamos, y era que allí se ha creado una zona, ¿no? Bueno, pues la zona ya se la están repartiendo uno y otro.
Vamos a ver, yo ya he oído todo, yo os voy a contar, ¿no? Un poco. Es cierto que es una tarea complicadísima, muy complicada. Es cierto que tiene que haber un debate de planificación serio, de lo que queremos, pero definirlo. Sin miedo y sin complejo. ¿Qué tipo de centro de ciudad queremos? Y a partir de ahí, trabajamos. El que sea.
Esto, vamos.
El que sea. Pero, Sergio, perdona. Aparte de eso, que son consideraciones un poco más generalistas, yo voy a descender a lo que nos ocupa hoy, que es verdad. Que es que hay gente que se pasa en la ocupación y que es cierto. Que es cierto que se han dado pasos, que en nuestra área, yo misma, cuando en el momento que estaba allí, pues la capitaneé, y que créeme que se va a convertir en una cosa absolutamente normal. Va a ser normal, porque se avanza muchísimo. Antes se apercibía a un exceso, una falta de autorización para ocupar. El apercibimiento pasó a un decreto de, oiga, deje usted de ejercer la actividad. El decreto ya incluyó, además, muchísimas cosas. Y ahora, se apercibe de que no tiene documentación. Se le levanta una liquidación por ocupación de hecho por un cuatrimestre completo. Se le ordena a la policía local de que impida el ejercicio de la actividad si comprueba que se está...
Pero se está hablando de eso,
reiterando, espera.
Se está hablando de que no se abran más bares.
Y se abre, y se... Sí, pero yo estoy hablando también de ordenar lo que hay. Porque es que primero tenemos que ordenar lo que hay también, Antonio.
Pero es que no puede ordenar lo que hay cuando se están dando autorización a trochimoche.
Escucharme. Pero dejarme hablar, porque si no me explico igual no...
Te dejo. El Pepri Centro te estableció en su momento... la no apertura de banco.
Por eso he empezado diciendo que habrá que tener un debate en este, por eso he empezado diciendo que habrá que tener un debate en este sentido. Escúchame, Coco, que a mí me da, que yo en eso no voy a entrar, pero os digo una cosa, los planes de directores o como quiera que se llamen, de reurbanización de un determinado entorno, de apertronización de un determinado entorno, están incluyendo y deben incluir. Y así se está haciendo con cárcel Madre de Dios, con entorno catedral, con lo que vaya a venir. Van a definir muy bien los usos y la huella de la ocupación. Así que mucho cuidado, porque igual las expectativas no son las que se pensaban que podían ser, ¿vale? Y eso es lo primero que tenemos que tener, ¿no? Porque evidentemente, si a mí tú me pides una autorización de ocupación y la ley permite que yo te dé 3 metros, te los tengo que dar, claro. A no ser que haya una figura de planeamiento que me impida lo contrario, claro. Porque el derecho te asiste, claro. Eso está clarísimo. En cualquier caso, tú sabes muy bien, Coco, casi más que yo, que está bien en el tema que decía Sergio, regular lo que se va a ocupar de calle con respecto a lo que realmente tienes alquilado, porque tiene que haber una correspondencia.
Que no existe, que ahora me está diciendo mismo, todo, y uno dice, sí, eso se dice por la radio, muy bien. Pero ahora va el ciudadano, baja esta tarde y dice, bueno, mire usted, muy bien, pero es que yo me he quedado sin la Plaza del Carbón. Es que la Plaza del Carbón ya no existe. Es que ya es calle Granada. La Plaza del Carbón es un cúmulo de sillas, mesas, parasoles, etcétera y tal. Y que se va para la Plaza del Obispo y dice, es que la Plaza del Obispo no existe. Es que existe una esquinita para poder entrar y el aparcamiento y ya está. No, mire usted, y es que, y tú dices, es que no voy a tirar por la pasada de Chinita porque no se puede pasar, es que no puedo tirar por Santa María porque no se puede pasar, es que no puedo tirar por es que, claro,
¿y el
no engañemos?
Y el comercio desapareciendo.
No engañemos
y el comercio menos.
Ayer
con las armas que tenemos, también os digo que porque es público además, que hay una normativa que está ya prácticamente en trámite, que ya anunciaremos, analizaremos, que yo creo que tiene herramientas suficientes para controlar muchas cosas.
Mira, yo creo en la buena voluntad del departamento, de la concejala, directora de área, de que está aquí la ordenanza reguladora de la ocupación
que
de la vía pública.
Que ya la tiene
la tengo yo. El título preliminar, las exposiciones de los motivos, etcétera y tal, y que se pone, y que va, y que el otro, que está muy bien. Muy bien, a mí me parece todo muy bien. Pero es que después no se cumple.
Esa ordenanza tiene la arma suficiente.
Y dice, yo como soy el más guapo y tengo los ojos azules, ahora resulta que yo pongo más mesa de nadie aquí. Y entonces calle Torre de Sandoval
fíjate,
pues están inundadas y no lo toque porque es fulanito.
También te digo una cosa,
es
esa ordenanza me vaya a perder. Yo es que soy más técnico, a ver qué vamos a hacer. Pero esa ordenanza tiene herramientas suficientes como para contundentemente que la ley se cumpla. Creedme que la mayoría de los hosteleros están deseando que la ley se cumpla, porque les favorece bien poco el
incumplimiento. Es que ya ha llegado el momento que es que uno está en contra de los otros.
Porque favorece bien poco a los cumplidores. Primero, compiten en desigualdad de condiciones. Y en segundo lugar, pues favorece bien poco. Y luego, me vaya a perdonar y termino. El titular ese de los policías podrán multar sin pasar por comercio. Hombre, yo solamente pensando ya desde un punto de vista, me sale mi vena de letrado y jurídica, un administrado tiene derecho siempre a sus alegaciones, a un procedimiento administrativo legalista.
Con la policía es difícil, ¿eh?
No, me refiero que la policía no va a llegar a
legal.
A lo que me refiero es que la policía no va a llegar a los vales con el cartelito verde de la multa del coche de segunda fila. No es
dotar a la policía de más poder.
Es muy complicado por muchísimas cosas.
Pues sí, porque lo pone en el artículo 12, inspección y control. La inspección y control de las mesas, veladores, sillas y cualquier otro elemento análogo en la vía pública de la ciudad de Málaga corresponde a la policía local y a la inspección de vía pública.
Pero eso no significa que un acta de la policía.
¿Cuántos inspectores de vía pública hay?
¿Cuántos inspectores de vía pública hay? 6.
En una ciudad con 700.000 habitantes.
Necesitamos el apoyo de la policía local y tenemos el apoyo y la colaboración de la policía local.
Con mil y pico bares.
Tenemos el apoyo de la policía local, repito.
Mira, que te voy a contar una cosa que me ocurrió ayer. Ayer llevé yo a mi nieto a pelarse. A la peluquería, y vi un señor sentado esperando también, y un señor muy hablador, muy tal, de mediana edad, y el hombre me venía y me decía, ¿qué me ha pasado? Hablaba con el peluquero, decía, yo vivo en el puerto de la Torre y me venía andando con mi mujer, y nosotros nos cogemos de la mano y venimos andando por la Cerita y tal, no sé qué, y ahí llega un momento a partir de Carlos de Haya que hemos tenido que ir separados porque no podíamos pasar los dos juntos por la calle, entre las terrazas,
sí, que todo,
el carril bici, en los árboles, la farola. No hay manera de pasar dos personas paseando.
Y después a mí me hace gracia
en el camino
cuando
donde
dice
queda
el alcalde que Málaga es accesible. No, señor, porque usted rebaje la acera, es la donde están los demás foros, no es la Málaga accesible. La Málaga accesible es para todos. No.
Está claro que el centro, en el sentido, sobre todo el centro histórico, la Alameda del Centro Histórico, hay que controlarla muchísimo más. La policía local es inspección de vía pública también. Luego no tenemos 6 inspectores, tenemos 6 inspectores dentro del área, pero tenemos toda la inspección y todo el apoyo de la policía local. Y bueno, claro, evidentemente hay que velar porque se cumplan las normas, pero también hay que hacer una ordenanza como esta, mucho más simple, mucho más simplificada. Esta tiene un articulado, la otra lo triplicaba, más sencilla para que todo el mundo la leamos,
mira,
la entendamos.
Creo que ya esto está metido, no sé, Sergio, Antonio, esto está metido ya en un mare magnum que esto va a ser muy difícil poderlo arreglar.
Bueno, pues nuestra misión porque es intentarlo, Coco, aunque muramos en el intento.
Yo recuerdo, además, la semana que viene tendremos un contertulio que os acordaréis de él, contertulio nuevo que va a estar con nosotros a partir de la semana que viene, y él entiende mucho de comercio, ha sido presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, entiende mucho del centro, etcétera y tal, y va a estar con nosotros a partir de la semana que viene, que es mi buen amigo Paco Martín Rojas, y desde luego el otro día me decía, mira, Coco, es que esto ha cambiado, es que antes luchábamos porque hubiera uniformidad de categoría en las terrazas, que no hubiera que parasoles que tuvieran publicidad, que hubiera más o menos uniformes, que las entradas, ¿te acuerdas? De la silla, de la mesa.
Pero eso se sigue sin lograr, eso. Hay una anarquía tremendo, tremendo.
Total. Cada uno
bueno,
con
pues
su
yo,
aparato,
no,
con su
no, 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 no nos vaya a desanimar. Es decir, nosotros tenemos que seguir apoyando al hostelero, apoyando al ciudadano y buscando el equilibrio al que antes hacía alusión Sergio. Y nuestra misión, pues mira, es buscar herramientas que eso lo faciliten, como puede ser una ordenanza más simplificada, más clara, que diga, oiga usted, es que 2 metros y punto, y no hay más, y no interprete que 0,80, que separo de fachada, que, en fin, hacerlo más comprensible para todos, oiga, yo la autorizo, no la autorizo 3 mesas, yo la autorizo a usted un espacio. Usted me dice qué es lo que quiere poner, y dentro de ese espacio, yo vigilo lo que usted va a poner, pero tiene que caber todo, incluida la sombra de la sombrilla. Yo no sé si me explico lo que estoy queriendo decir.
Sí, no, y la libretita.
La libretita, y las pizarritas.
¿Cuánto cuesta el metro de la terraza?
Depende, porque eso está calificado por... Antes iba vinculado a calificación fiscal, ahora no.
Pero según el centro, ¿podemos decir que puedes pagar, no sé, al año una terraza cuánto? ¿3.000? ¿1.500?
Depende, sí, 1.500, 3.000 euros.
¿A cómo se paga el metro cuadrado de local? ¿Por cuánto estamos multiplicando por menos? Ya te digo.
Eso también es
hombre,
otra.
Por favor.
Sí, pero el debate,
o sea, otra cuenta que se puede otro debate. ¿Eh?
100 metros, 3.000 euros o 100 metros de bar. 5.000 euros estás pagando de alquiler y estás pagando en un momento dado 1.500 por los mismos metros fuera. Oiga usted, vamos a ver. Tú vendes la calle muy barata. Perdóname. El ayuntamiento está vendiendo la calle muy barata. Y en la calle de todos los malagueños o de todos los que pasean por Málaga. Y vuelvo a seguir diciendo.
¿Qué hacemos, Sergio? ¿Nos cargamos las terrazas?
Yo no me quiero cargar las terrazas. Yo quiero, por un lado, que no sigan el ritmo. Que no siga con ese ritmo de crecimiento. Y que entendamos que Málaga, dentro de unos años, no es solo hostelería. El comercio. Comercio general. Te hablo de ropa. Te hablo de zapatería. Te hablo de vender abanico. Comercio en general, que es quien genera también.
De todas formas, también tenemos
no
que pensar que la crisis ha hecho que se busque un refugio en negocios que se suponen que pueden ser más o menos fáciles. Y en la hostelería se ha pensado en que es un recurso fácil y no lo es. Y realmente, si lo piensas, no es que se abran mucho, os lo digo porque tengo los datos de apertura, es que abren, cierran, cierran, abren y hay un cambio de titularidad constante. ¿Quiénes permanecen? Pues permanecen los profesionales de la hostelería.
El Cañón tiene 4 más en 15 días.
Están esperando que termine para abrirlo, para inaurarlo.
Yo sé cuántos caerán, ni cuántos.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Y por qué no se le ha ocurrido?
De lo de enfrente para meter.
Pero bueno, vamos a ver. Es que esto es muy sencillo. ¿Y qué pasa con la iniciativa privada? ¿Por qué no tenemos en cuenta la iniciativa privada? ¿Por qué no se le ha ocurrido a nadie comprar ese local de la esquina de Calle Cañón y poner una buena tienda de ropa?
Pero bueno, porque
¿por qué?
Por los precios, Ter. Porque en hostelería...
Una de las causas es lo que te ha dicho.
Hostelería. El problema es ese, ¿no? Mira, yo soy empresario y quiero libertad y no quiero ninguna regulación. Ah. Esta más simple, mejor. Claro que la quiero, quiero lo más simple, pero tengo que entender que llega un momento en que la ciudad, las administraciones, nos tienen que poner una serie de temas. Porque si no, se está desviando excesivamente.
Se ha de acotar.
Claro, se ha de poner.
Se ha de acotar, pero tampoco se ha de intervenir al nivel que se está pidiendo intervenir. Y en mi modestísima opinión.
Es que necesitamos emparejar esto.
En la calle echa una selva de mesa y sombrillas.
Y de tipos distintos sombrillas.
Y que no te den paso a los peatones.
Y que lo estamos diciendo. Y que lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Esto que tal y que cual. Y bueno, y se ve que los listos que dicen. Que lo dicen. Es que no han tocado todos los torpes a nosotros. Es que vamos a ver por dónde vamos a salir, por dónde vamos a estar.
Y luego
es que
lo de la uniformidad, sea de media calidad y que
eso
sea
bajo
unos mínimos, eso cero cartón.
Y fíjate que hay bonificaciones si eso se produce, pero no hay ánimo tampoco.
De una bebida refrescante, de una cerveza, de un no sé qué.
Y bueno, seguiremos trabajando sin desánimo.
A ver si un día podemos charlar con
pero que esto no es una cosa también de la pero que esto no es una cosa ni del alcalde ni de la administración, que esto es una cosa también de iniciativa empresarial, que aquí la hostelería también tiene que poner su granito de arena, y los comerciantes tienen que poner su granito de arena.
León, que es una ciudad que ahora mismo están a 11 grados, León, que tiene el barrio húmedo, el barrio romántico, que está lleno de barecitos. Bueno, pues llegó un momento y han dicho prohibido poner un bar a menos de 25 metros de otro.
por ejemplo.
Punto, vale. Punto, punto. Terraza, la que usted tiene aquí, por aquí, etcétera. Ya está. Allí en la puerta tiene su croquis y allí no hay una mesa ni un menú.
Y el policía para urbano por allí, que tiene que estar en la calle.
¿Dónde tiene que estar?
Tiene que cubrir unos principios.
No puede poner, dice, es que no se puede poner mesa en las paradas de autobuses. Ahora cuando te vayas, fíjate a la Alameda. Al lateral sur de la Alameda. O al lateral norte de la Alameda, donde tú quieras. Y eso está recogido en ordenanza. Si es que tampoco no es algo que sea muy fuera de lo normal, lateral, es que se cumpla la ordenanza.
Es tan sencillo como cumplir la norma.
No, muy larga.
Es tan sencillo como cumplir la norma. Si la norma se cumple, está hecha para que exista ese equilibrio.
La norma es la
conclusión.
Norma, pues vamos a enterarnos a ver lo que ha pasado en Málaga en esta hora que estamos nosotros aquí hablando. Poco ha tenido que pasar, porque estaba la gente en la radio, escuchando la radio en su casa, o si no en el coche. Mónica García, Martín Prieto, actualizamos las noticias de hoy.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Actualizamos en titulares, si te parece, asuntos que son noticia. Finalmente, la Diputación Provincial de Málaga ha anunciado hoy que va a asumir finalmente el coste de las obras del vial de acceso al Hospital del Guadalhorce y el suministro de luz del hospital. La petición la trasladaba formalmente el alcalde de Cártama al presidente de la Diputación el pasado martes y en esta jornada de jueves se ha confirmado que la Diputación asumirá esas obras que costarán casi 800.000 euros. Son dos actuaciones, tanto la acceso al hospital como la acometida eléctrica que la Junta de Andalucía venía reclamando al consistorio de Cártama desde hace años, pero el alcalde se oponía argumentando la falta de presupuesto municipal para asumir ese gasto. Escuchamos al alcalde de Cártama, Jorge Gallardo.
Han sido tres años de trabajo duro el que he tenido con la Junta de Andalucía para que el hospital del Guadalhorce se pudiera abrir, comentándole y diciéndole una y otra vez que el esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento para la apertura de este hospital y que no podía hacerlo. Y en tan solo tres días la Diputación Provincial ha conseguido ayudarme en lo que llevo tres años pidiendo.
Bueno, pues un alcalde socialista, el de Cártama, hablando bien del presidente del Partido Popular y presidente de la Diputación, Elías Bendodo, del Partido Popular. Una vez que se realicen estas obras, la pelota estará en el tejado de la Junta de Andalucía, que deberá asumir finalmente, por fin, la apertura de un hospital para toda la comarca del Guadalhorce, que lleva terminado este edificio y cerrado desde el año 2012. Por lo demás, al menos cinco personas han sido detenidas en Argentina por su presunta relación con la muerte de Domingo Espósito, el joven de Fuengirola, asesinado en junio del año 2014, justo unos días antes de que regresara a Málaga desde Argentina con su hija de 6 años, de la que había conseguido la custodia. Este joven de 31 años fue asesinado de un tiro allí en Argentina cuando paseaba. Te cuento también que la Fiscalía de Málaga acusa a una pareja por acosar a la que fuera exnovia del hombre en las redes sociales y por incluso publicar sus datos, tanto el nombre de pila como el número de teléfono, en anuncios de contactos por una venganza. La chica llegó a caer en una depresión y tuvo que cambiar incluso de domicilio. El Ministerio Fiscal pide 8 años y medio de cárcel para el hombre y 7 años y medio de cárcel para su actual pareja por ese acoso. Al cierre, Coco, un vistazo al tiempo. Mañana viernes, nubes y posibilidad de lluvias en la Axarquía hasta por la tarde. El sábado, en general, nos anuncia el hombre del tiempo jornada de cielos grises en Málaga. Y el domingo, lluvias. Caen de nuevo las temperaturas. Las mínimas de esta próxima noche oscilarán entre los 10 y los 16 grados y las máximas van a oscilar mañana entre los 19 y los 21. Aquí en la capital, por ejemplo, llegaremos a alcanzar esos 21 grados. En las carreteras, a esta hora, 2 kilómetros de retenciones, la A7 a la altura de Marbella en sentido Málaga por un alcance que se ha registrado hace un ratito.
Muchas gracias, Mónica García, por actualizarnos las noticias de hoy. Ya lo han escuchado ustedes, todo lo que ocurre en Málaga y todo lo que nosotros les contamos y todo lo que nosotros le añadimos, desde luego, para que tengan ustedes la capacidad de conocimiento igual que queremos transmitirles. Pues nada, estamos igualmente, aquí estábamos charlando también, escuchando lo informativo y charlando. Don Sergio Cubero, a partir de la semana que viene, pues te llamaremos por teléfono cuando no pueda estar aquí a las 6 de la tarde, porque tú vas a ser nuestro hombre de la calle, que nos va a dar ese termómetro, que nos va a dar la temperatura, lo que es el comercio y lo que es igualmente la noticia buena y la noticia mala, como súper especialista en esto.
Nos traeremos una buena y la mala, y esperemos que sean muchas más buenas que malas noticias. Gracias, Coco.
Muy bien, pues lo haremos así, y desde luego estaremos muy, muy atentos a todo lo que pasa. Antonio Martín Navarrete, ¿qué haces luego? ¿Qué tiene?
Luego tengo
una cena.
Y antes tengo la audiencia, oír a el ensayo de una banda.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Qué banda va a escuchar?
Ah, una.
El otro día me sorprendió mucho, y ya que estamos hablando, cuando el día de la coronación de la Virgen del Rocío estaba la Pepa, estaba la banda de la Pepa de Laurín, estaba allí en la Plaza de Francisco, sí, el saludo de la Paloma, ¿no?
Estaba homenajeando a ambas vírgenes.
Ah, sí, sí. Oye, y quedaron una gente, venían una gente del Consejo de Hermandades de Sevilla, y quedaron sorprendidísimos con la banda. Oye, ¿esta banda de dónde es? ¿Esto qué es? Los uniformes verdes, de legionario, la banda, chavales, de mediano, de esto.
Sí, además que suena bien, ¿eh? Que suena bien. Sí, sí.
Entonces vas de audición.
Sí, voy de audición.
Bueno, de audición, bueno. ¿Pero en Málaga?
Málaga, Málaga.
Ah, bueno, vale, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Eso está bien. Y después tiene cenita. Después hay una cenita de unos cuantos amigos.
Una cenita de unos cuantos amigos.
Sí, sí, sí. Sí,
hace
sí.
Muchos años.
Que de luego que sí, y ahí estaremos. Y allí estaremos en esta cenita que nos va a ofrecer y que también que vamos a estar hablando y recordando. Sí. Hoy una cena de recuerdo.
Va a ser triste.
Ay, ay, ay. Y doña Esther Molina.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Hoy ha sido dura, ¿eh? Hoy ha sido dura la tertulia, pero...
Sí, es que no, sí, pero no importa. Diciendo. Hay que hablar de todo con mucha naturalidad, Coco. No importa.
Tú sabes lo que ocurre también en estas cosas que cuando... Como se lo estamos diciendo hace tanto tiempo y machacando y volviéndolo a decir y otra vez más, no han dicho pesado, no han dicho interesado, no han dicho de todo. No han dicho de todo, pero, oiga, es que ya... Ni los comerciantes están de acuerdo, ni los hosteleros están
tampoco,
de acuerdo.
Tampoco.
Ni tiene nadie de acuerdo. Bueno, los vecinos.
De todas formas, créeme que es tarea difícil, que tenemos un equipo de gente que se desvive, no, trabaja muchísimo.
Pero no les luce el trabajo.
Y que desluce el trabajo porque contentar es muy complicado y ordenar también. Pero bueno, no vamos a cejar en el
intento. Y en Málaga sí, porque ahí fíjate tú, en Málaga se va a convertir en la capital del café y va a acoger a los mejores baristas. Son los baristas, son los de los bares. Baristas somos nosotros, Antonio.
Buen término.
Baristas de España en el 10º Campeonato Nacional de Preparadores de Café.
Qué rico.
Que se va a celebrar en la capital de la Costa del Sol el 14 y 15 de octubre en el Palacio de Ferias. Sí, ya sabes. Se llama Forum Café. Que lo organiza Café Carambuco, Café Santa Cristina, Cafento y todo.
Pues mira, coincide con el foro de internacionalización que organizamos, pero no el ayuntamiento, lo organizan todas las instituciones y organismos de la ciudad, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, la UMA, el ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, estamos todos. Un foro para promover la internacionalización, pues aprovecharemos para tomarnos ese cafelito, que además Málaga es buen sitio, porque Málaga tiene tantas formas de poner el café que se han venido al sitio justo.
Pues ya lo saben ustedes, también se va a poner el café. Pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias
por estar con nosotros. Y a ustedes decirle que mañana tienen edición especial de fin de semana, por lo tanto, a esta hora pues estaremos igualmente escuchando a nuestros compañeros que mañana van a estar dando el fin de semana y también un programa cofrade que va a dirigir y va a presentar Antonio Balamuro. Por lo tanto, descansamos hasta el martes. Ustedes sí. Y después vamos a ir precisamente a escuchar un poquito de música, Frank, eso es lo que yo decía, y ya nos despedimos, ¿de acuerdo?
Buenas tardes, vamos con la última hora del deporte malagueño y empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol. Javi, gracias. Sigue buscando una pareja de mediocentros que pueda solucionarle la papeleta en el próximo partido en Mestalla frente al Valencia. Es que hay que recordar que el comité de competición desestimó las alegaciones presentadas por el Málaga Club de Fútbol por la primera de las cartulinas amarillas que vio Fernando Tisone. A eso hay que unirle que también Recio fue sancionado con un partido por acumulación de amarillas. Vamos a ver si finalmente llega Ignacio Camacho a ese encuentro, un Camacho que reaparecería prácticamente 3 meses después de caer lesionado. La próxima semana tendrá que seguir ultimando los detalles, Javi, gracias, para esa pareja de medio centro. También te hablo de baloncesto porque a esta hora de la tarde Unicaja se está ejercitando en el Palacio de Deportes José María Martín. Garpena sigue preparando el partido del próximo domingo frente a Lucas Murcia. Te lo va a contar la COPE en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga el domingo, insisto, desde las 12:30 del mediodía.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Ah, buena sacó a bailar, ella me sacó a bailar. Y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la iba a venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom. Si me concedieras un deseo para hacerme próxima estación, de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo. Igual que respirar.
La noticia del día la queremos refrendar en que la Diputación va a asumir el vial de acceso y la dotación de suministro eléctrico al chale de Guadalhorce, al hospital de Guadalhorce, al hospital cercano a Cártama, y eso lo ha destacado el alcalde de Cártama, como nos decían igualmente los servicios informativos de COPE Málaga. Ha destacado que en 3 años no se alcanzara un acuerdo con la Junta de Andalucía y en 3 días se ha alcanzado un acuerdo con la Diputación Provincial, que como les decía va a asumir el vial de acceso y la dotación de suministro eléctrico del centro hospitalario de alta resolución del Chale del Valle de Guadalhorce. Bueno, algo que estábamos, que yo creo que lo hemos asumido en las tertulias, muchas veces, la situación actual de lo que consta y de lo que es la sanidad en Málaga, esa plataforma del tercer hospital, esa plataforma igualmente de devolver igualmente inversión a lo que es el pueblo de Málaga, y ya estamos en el momento de hacerlo. Primero que se abra lo que hay y que se abra y se inaugure lo que hay hecho, la infraestructura que hay hecha, que también se aproveche las obras que se están haciendo en otros hospitales comarcales como el de la Costa del Sol, y que igualmente en la ciudad también necesitamos una mejor atención para que no ocurra lo que en verano, si en que en alguna fecha pues ocurre y que damos relación. Terminamos cuando ya pasan 57 minutos de las 6 de la tarde, ya muy cerquita de las 7 de la tarde, pues nos despedimos ustedes diciéndoles que el martes estaremos aquí. Recuerden que somos Buenas Tardes Málaga, que estamos en esa intención de siempre darle las buenas tardes durante todos los días, pero especialmente los martes, miércoles y jueves. Por lo tanto, un abrazo muy especial de Coco Jurado y hasta el martes que viene, si Dios quiere.
Adiós, Málaga, la bella, oh, yeah.